Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Suben las temperaturas, ya sí que sí, llega el verano en los termómetros. Suben las temperaturas y tenemos un domingo, último domingo de campaña electoral, lleno de encuestas. Las encuestas son diferentes, luego se las vamos a contar con detalle. Pero resalta la subida en intención de voto del Partido Popular, resalta la subida en intención de voto de Unidos Podemos. Todas las encuestas que se publican este domingo, que son muchas, confirman el sorpaso. Y en algún caso dejan una posible un posible pacto de PSOE y Podemos a un escaño de la mayoría absoluta. Enseguida les cuento los detalles de esas encuestas, porque antes vamos a hablar de otra encuesta. Una encuesta que se ha publicado en el Reino Unido y que refleja un cambio radical para el Brexit. Hasta ahora, las encuestas que teníamos mostraban una victoria de los partidarios de que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Parece que el asesinato de la diputada laborista Joy Cox ha cambiado la percepción de la opinión pública. Y como les digo, en las últimas horas The Herald ha publicado una encuesta en la que los partidarios de quedarse en la Unión Europea superan en 3 puntos a los partidarios del Brexit. 46% a favor de la opción de que el Reino Unido se quede en la Unión Europea, 43% partidarios del Brexit. David Cameron, el líder conservador del Reino Unido, cometió un pecado difícil de perdonar al convocar el referéndum sobre el Brexit. Un pecado propio de los populismos, que no está a la altura de la gran tradición democrática británica. Cameron convocó ese referéndum porque competía con el UKIP, con los populistas británicos, y al final quiso competir en el terreno del propio populismo, ese que establece que hay que hacer consultas populares continuamente. Vamos a ver, la democracia consiste en la voluntad popular, por supuesto, pero la democracia no es un referéndum tras otro. Los referenda no tienen por qué sucederse continuamente. No es más democrático un país que está continuamente votando. Más referendas no son necesariamente igual a más democracia. Pero Cameron cayó en esa trampa que le había tendido el UKIP. La democracia es voluntad popular, pero también es constitución, es liderazgo político, es lealtad institucional. Esperemos que estas nuevas encuestas lleven razón, que no haya Brexit, que no se apruebe el Brexit el próximo jueves. Pero, ¿qué se puede hacer si al final sí triunfa el Brexit? Pues ante todo sosiego. A corto plazo hará falta mucha política monetaria. Habrá que hacer un manguerazo de liquidez, que los bancos centrales rieguen para frenar la especulación, porque en cuanto se produce un hecho de estos, empiezan muchos actores de los mercados, muchos no inversores, sino fondos de inversión, a especular a la baja. En los mercados se gana cuando suben y se gana también cuando bajan, con posiciones cortas. Y claro, en cuanto se produce un hecho como esto, mucha gente apuesta a la baja para ganar mucho dinero por zurrarle a la libra o por zurrarle al euro. Eso habrá que resolverlo, pues eso, a base de liquidez, para evitar que los especuladores ganen dinero apostando a la baja. Y luego la Unión Europea tendrá que poner a los partidarios del Brexit ante sus propias contradicciones. O sea, dentro de la tribu del Brexit hay de todo, ¿eh? Hay gente que está a favor de que se desvincule absolutamente el Reino Unido de la Unión Europea. Otros quieren un acuerdo de libre comercio, un acuerdo como el turco de unión aduanera, un acuerdo como el de Noruega, que permite participar en la mayoría del mercado interior comunitario sin necesidad de adherirse a otras políticas europeas. Ya digo, hay de todo en la tribu del Brexit. Bueno, aquí la línea del presidente de la Comisión Europea, Juncker, es una línea muy inteligente. Los británicos no se pueden quedar con lo bueno de la Unión Europea, y no participar en lo malo de la Unión Europea. Si han decidido marcharse, que se marchen. Ahora después ya negociaremos. Primero los pones ante sus contradicciones. Luego les haces ver las consecuencias de la decisión que han tomado. El Brexit no tiene nada de deseable. Es malo, se mire por donde se mire. Pero puede ser también una oportunidad. En Europa falta voluntad política, falta liderazgo político. Bueno, pues esta es una ocasión, si los británicos votan por marcharse, para hacer más Europa, para avanzar más rápido en el gobierno económico de la Unión, que está muy paralizado, para hacer más unión bancaria, para que Alemania deje de frenar la mayor integración de Europa. En Alemania, claro, también tienen miedo, porque hay elecciones el próximo año, y si hacemos más Europa, el populismo se nos echa encima. Que no, hombre, que no. Si al final hay Brexit, más Europa, más liderazgo, tirar para adelante. Y sobre todo, no caer en la trampa del voluntarismo populista. No aceptar el chantaje del populismo, que está en todos sitios, ¿eh? Está en el Reino Unido, está en España, que está en Alemania y de qué manera, que está en Francia. Es decir, en el fondo se trata de responder con altura de miras al reto que supone el populismo. Y los británicos, oye, si se quieren marchar, que se marchen, más Europa. Vamos con las encuestas. Las encuestas no sobre el Brexit, las encuestas sobre las elecciones del próximo domingo. Hasta ahora las encuestas coincidían más o menos en lo sustancial. La novedad este domingo es que tenemos, todos los periódicos traen encuestas. Novedoso este domingo es que hay diferentes resultados. Las encuestas que publica ABC, El Mundo y El País confirman, como les decía, el sorpaso de Unidos Podemos al PSOE. En la encuesta de ABC y en la del Mundo, avanza el PP y supera el 30% de intención de voto. Tanto en el ABC como en el Mundo, tanto en la encuesta de Sigma 2 como en la de GAT 3, el PP está por encima del 30% en intención de voto. Lo que pasa que luego, al distribuir escaños, el diagnóstico de ABC y el diagnóstico del Mundo son diferentes. El avance en intención de voto del PP, el Mundo lo transforma en un importante avance en escaños, de tal manera que el PP obtendría una horquilla entre 124 y 129 escaños. En ABC la horquilla es más baja, 121-124. En cualquier caso, tanto el Mundo como ABC mejora los resultados del 20 de diciembre. El País, sin embargo, la encuesta del País es muy diferente a la de el ABC y el Mundo. El País, sin embargo, baja la intención de voto en favor del Partido Popular y solo le da 114 diputados, muchos menos que los que tuvo el 20 de diciembre. Lo llamativo de la encuesta de El País es que sube bastante Unidos Podemos, y la suma en El País de Unidos Podemos y del PSOE hace 175 diputados. Es decir, la encuesta del diario El País señala que Podemos y el PSOE están a un diputado de la mayoría absoluta. Eso por lo que respecta a la encuesta del País, que, como les digo, es muy negativa con el Partido Popular. Parece que tiene un sesgo poco favorable al Partido Popular. La encuesta del diario El Mundo equilibra más los dos bloques. La suma de PSOE y de Podemos en la encuesta del diario El Mundo da 170 diputados. La suma de PP y de Ciudadanos da 169. Todas las encuestas dejan a Ciudadanos prácticamente en el mismo resultado del 20 de diciembre, entre 39 y 40 diputados. En las tres encuestas, eso sí, el PSOE se hunde. El PSOE se hunde y llega, en algún caso, una de las encuestas le da 73 diputados. La encuesta del diario El Mundo le da 73 diputados en la parte más baja de la horquilla. Que eso no es un hundimiento, eso es, bueno, eso es perderse en el mapa electoral. Sustancialmente, los tres titulares que nos dan las encuestas es subida en intención de voto del Partido Popular, subida en intención de voto de Podemos y empate de los dos bloques, del bloque PP-Ciudadanos, del bloque PSOE-Podemos, menos, repito, en la encuesta del diario El País, donde ese pacto posible entre Podemos y el PSOE está a un diputado, repito, de la mayoría absoluta. Bueno, esa es la foto que nos dejan las encuestas. En la campaña sigue la tormenta, como no podía ser de otro modo, provocada por Monedero, ideólogo de Podemos, al asegurar que jueces y guardias civiles están esperando la orden de un gobierno de Podemos para detener a corruptos. En realidad, lo que propuso el miércoles Monedero fue un gobierno revolucionario que utiliza a los jueces y a la policía para cumplir sus fines. Ayer Monedero tuvo un meeting en Valladolid y no desmintió lo que había asegurado el miércoles. Lo que hizo fue poner en marcha el ventilador y después dijo que no, que él sí defendía la independencia de los jueces, pero no se corrigió respecto a lo que dijo el miércoles.
Rafael Hernando ha insultado a un juez diciendo que es socialista. Fernández Díaz ha dicho que cuidado con la Guardia Civil. Cifuentes ha dicho que qué curioso que los jueces están entrando en la sede del Partido Popular o poniéndoles fianzas. Y lo que yo digo es que un gobierno de Unidos Podemos va a garantizar la independencia de los jueces.
Bueno, como acaban de escuchar, Monedero no se ha desdecido, no se ha corregido, perdón, respecto a lo que dijo el miércoles. No se ha desdicho. O sea, lo que ha dicho Monedero es que él defiende la independencia de los jueces. Pues vaya manera de defender la independencia de los jueces, diciendo que están deseando que llegue el gobierno revolucionario para ponerse a sus órdenes. Claro, los jueces están que trinan. Raimundo Prado, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, en estos micrófonos recordaba lo elemental. Los jueces no obedecen órdenes de los políticos.
Es una irresponsabilidad total, es una irresponsabilidad. Basta leer la historia para comprobar que determinados líderes que han intentado conseguir votos de esta manera han provocado una fractura muy importante dentro de la sociedad y con todo lo que ello conlleva.
Juan Fernández, guardia civil de la Asociación Unificada de los Guardias Civiles, pedía respeto por la independencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Estamos cansados de las fuerzas y cuerpos de seguridad, al igual que de los profesionales del lado de la judicatura, de que se utilice de una manera partidista lo que se supone que tiene que ser todo lo contrario, respetar, por favor, respetar la independencia de la fuerza y cuerpo de seguridad.
Bueno, este es el incendio de las últimas horas. Rajoy estuvo ayer en Canarias. Las pasadas elecciones, el PP disminuyó de 9 a 5 diputados en las islas. Según la encuesta del CIS, en Las Palmas, Unidos Podemos puede ser la primera fuerza con 3 diputados y el PP se quedaría con 2. En Santa Cruz de Tenerife, el PP sería la primera fuerza con 3 diputados. Rajoy ayer en Canarias insistió en el mensaje que viene sosteniendo el PP en los últimos 2 días. Para parar a Podemos hay que concentrar el voto moderado. El voto a Ciudadanos, vino a decir Rajoy, dispersa fuerzas.
Que es muy importante concentrar el voto. Que el voto moderado tiene que estar junto, porque cuando el voto moderado se divide, se acaban aprovechando los malos.
desde Sevilla respondía Albert Rivera asegurando que no le gusta el discurso de buenos y malos.
No dejemos solo que los extremos vayan a las urnas. No dejemos que los que quieren dividirnos entre buenos y malos, entre rojos y azules, o morados y rojos, o rojos y azules y morados, nos lleven otra vez al bloqueo.
El Sevilla Ciudadanos es cuarta fuerza con 2 diputados. Ayer Pedro Sánchez estuvo en Barcelona y luego se fue a Valencia a la fiesta del orgullo gay. En Barcelona, según las encuestas, hay sorpaso. El pronóstico es que en Común Podem obtenga 11 diputados y el PSOE 5. Ahí es nada. Sánchez defendió esa posición tan poco clara que tiene el PSOE sobre la cuestión catalana, que es no estar a favor del derecho a decidir, pero sí una España federal que nadie en realidad sabe lo que es.
Decir sí al Partido Socialista el próximo 26 de junio significará decir sí a las singularidades de Cataluña, al pacto político, a la reforma constitucional, a un nuevo sistema de financiación autonómica, a una España federal, a una España que se une reconociendo la diversidad de todos los pueblos de España.
Sánchez habla de un pacto político en Cataluña, de reconocer los derechos históricos que se le han negado a Cataluña. Vamos a ver, ni la bilateralidad, que es de lo que está hablando Pedro Sánchez, está en nuestra Constitución, ni la Constitución habla de derechos históricos. Repito, esa es la posición ambigua que no conocemos cuál es exactamente, porque el federalismo, ¿en qué consiste? Si la Constitución del 78 ya es federalista, si las autonomías son más federalistas que el federalismo de los países federales. Aquí, otra vez, la ambigüedad y la falta de unidad del PSOE le hace mucho daño. Ayer, el líder del PSC, Miquel Iceta, en ese mitin, no olvidemos que Miquel Iceta es el socio de gobierno de la Colau en Barcelona, que la Colau es partidaria del derecho a decidir. Bueno, pues ayer Miquel Iceta aprovechó el mitin para meterse, para criticar a Susana Díaz. Ya saben que Susana Díaz, la presidenta de la Junta, dijo que los andaluces no están para pagar con sus votos peajes a las mareas ni los privilegios de Ada Colau. Bueno, pues ayer Iceta le dio un zasca ni corto ni perezoso a Susana Díaz.
Nosotros no queremos privilegios, queremos justicia. ¡Ay de aquel que se vea obligado a enfrentar pueblos para hacer valer sus ideas! ¡Pobres ideas! ¡Pobre liderazgo!
Este es el drama. Es decir, tenemos un PSOE que alguna encuesta deja en 73 diputados. Tragedia nacional. Que la formación socialdemócrata en España esté en 73 diputados. Digo, esa es la horquilla más baja, ¿eh? No todas son tan negativas. Y que Iceta y Susana Díaz estén a la gresca, es una tragedia. O sea, ¿a qué PSOE votan los votantes socialdemócratas? ¿Al PSOE de Susana Díaz? ¿Al PSOE de Miquel Iceta? ¿Eh? ¿Al PSOE que critica Podemos? ¿Al PSOE que quiere apoyar a Podemos? Es una tragedia, ¿eh? 6 y 18, una hora menos en Canarias. Tenemos más noticias. Se las contamos con la ayuda de Nuria Moreno y de Cora Rubio. Felipe VI cumple 2 años de reinado.
En la Plaza de Colón, en Madrid, habrá un izado solemne de bandera. Tras las elecciones, el rey volverá a proponer un candidato para formar gobierno.
Bélgica evita un atentado inminente.
Acusados de terrorismo, 3 de los 12 detenidos en la macrooperación contra el yihadismo. Las detenciones se han precipitado por una escucha telefónica. Bélgica mantiene el nivel 3 de alerta.
Kichi investigado por calumnias.
El juez cita a declarar el 18 de julio al alcalde de Cádiz por calumnias e injurias al anterior equipo de gobierno municipal del PP. Les acusó de suministrar agua contaminada a sabiendas.
Estabilizado el incendio de Carcaixent.
El fuego ha quemado casi 4.000 hectáreas desde el jueves en la comunidad valenciana, la mitad de ellas en Carcaixent. 7 brigadas forestales han continuado toda la noche trabajando en las tareas de extinción.
Elecciones municipales en Italia.
Segunda vuelta en las principales ciudades, Roma, Milán, Turín y Bolonia, para renovar sus alcaldías en unos comicios que se ven como un examen al primer ministro Matteo Renzi.
Irak reconquista Faluya.
Tras cuatro semanas de duros combates, las fuerzas del gobierno de Bagdad llegan al centro de la ciudad iraquí, que estaba en manos del Daesh. El ejército se prepara ahora para la ofensiva de Mosul, el principal bastión yihadista en Irak.
Colisión mortal.
Tres personas han muerto y otras tres han resultado heridas al chocar dos camiones frigoríficos y dos turismos en Murcia. Y cuatro personas están heridas muy graves en Mallorca. Fueron arrolladas en una curva cuando presenciaban un rally.
El Ballet Nacional en huelga.
El 84% de la plantilla ha iniciado una huelga de seis días en protesta por sus contratos temporales. El paro ha provocado la suspensión del homenaje al bailarín Antonio en el Teatro de la Zarzuela.
España prepara ya el partido contra Croacia.
Una selección española entregada a Iniesta se juega en el primer puesto del grupo el martes frente a los croatas. El empate vale a los de Del Bosque después de dos partidos y dos victorias. Alegría en Pamplona. Osasuna consigue volver a primera dos años después al ganar 0-1 al Girona, que ha perdido tres promociones en cuatro años. Y en la Copa América, Chile y Argentina alcanzan las semifinales tras golear 7-0 y 4-1 a México y Venezuela. Messi ya es el máximo goleador de la historia del albiceleste.
Llega el verano. Isabel Vidal.
Y llega con cielos nubosos en el norte del país. Habrá lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico Oriental y en el noroeste de Navarra, unas lluvias que podrían extenderse a la zona de los Pirineos y Baleares. En Galicia y el resto del área Cantábrica y Cataluña habrá intervalos nubosos, pero no se esperan precipitaciones. En el resto del país, cielos poco nubosos y despejados con algunas nubes altas. En cuanto a las temperaturas, subirán en la mayor parte del país. Las máximas estarán entre los 19 grados de Burgos y Vitoria y los 34 que alcanzarán en Córdoba.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me trae la selección española de fútbol? Los que van ligados a la eterna frustración. Siempre fallábamos un remate, o el otro era mejor, o habíamos tenido mala suerte, o nos tocaba emparejarnos con los mejores, hasta que finalmente llegó Luis Aragonés y cambió ese sentido, y luego Vicente del Bosque puso la guinda final, y ganamos, y nos acostumbramos a ganar, y hemos llegado al final a decir aquello de soy española, ¿qué quieres que te gane?
En COPE, Carlos Herrera vive la Eurocopa contigo.
Marcar la X solidaria en tu declaración sí te renta.
Porque seleccionando la casilla de actividades de interés social, contribuirás a que se hagan realidad 1000 proyectos sociales que cambiarán la vida de más de 6 millones de personas. Y si habitualmente marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Para ellas tus impuestos lo son todo, y a ti no te costará nada. Infórmate en xsolidaria.org.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Rajoy en Canarias promete seguir invirtiendo en las infraestructuras de las islas. María Daván.
El PP sigue buscando superar la barrera del 30% de los sufragios y por ello Mariano Rajoy apela en esta recta final de campaña al voto útil. Útil y moderado. Útil y contrario a los radicalismos. Desde Canarias, el líder popular subrayaba que las del 26 de junio son las elecciones más importantes desde el año 77.
Que es muy importante concentrar el voto, que el voto moderado tiene que estar junto, porque cuando el voto moderado se divide, se acaban aprovechando los malos.
Y es que para Rajoy la victoria de Podemos conllevaría riesgos reales para España.
Lo del 26 de junio puede ser o puede servir para que un modelo como el de Venezuela, que no queremos, donde la gente lo pasa mal y donde no se respeta nada, se instale en nuestro país.
Rajoy achacaba eso sí el auge de Podemos a la irresponsabilidad de un PSOE que no quiso pactar con él y que de momento, decía literalmente, se ha quedado en tercera fuerza política.
En Ferrat no se creen las encuestas. Susana Moneo.
En Ferrat no se creen las encuestas, es más, aseguran que es imposible técnicamente porque si Izquierda Unida y Podemos juntos sumarían un 24%, no pueden llegar a ese porcentaje, ya que el CIS, aseguran, refleja que hay un 30% de antiguos votantes de Izquierda Unida que rechazan la coalición. Dicen miembros del equipo de Sánchez a la COPE que no va a haber sorpaso en escaños, pero sí reconocen que puede haberlo en votos. Sin embargo, otros dirigentes socialistas expresan su inquietud porque Sánchez no despega. En Valencia, ayer, pedía de nuevo movilización frente a Podemos.
Que tengamos conciencia de lo importante que son estas elecciones para el futuro, no solamente de los próximos cuatro años, sino de las próximas generaciones. Que sepamos que hoy defender los derechos se defiende hoy como se conquistaron ayer, plaza a plaza, puerta a puerta, voto a voto.
Hoy llega a Zaragoza, donde le espera un gran acto con su llamado gobierno en la sombra.
Podemos sigue reivindicando a Zapatero, Alberto Escalante.
Podemos vuelve a recurrir a la figura del expresidente Zapatero, al que Iglesias señaló como el mejor presidente de la democracia. Ahora es Errejón quien recurre a él para presionar al PSOE.
Que es muy generoso y que nosotros le agradecemos el tono. Nos gustaría que hubiera otros dirigentes de su partido que tuvieran ese tono y creemos que, bueno, quizá esté entendiendo mejor cuál es el momento histórico.
Dice Errejón que son ya el vector del cambio y que la campaña es un plebiscito sobre si ganarán o no. Por eso apela a los votantes desencantados con los partidos tradicionales.
Los que estéis aquí y hayáis votado por las otras opciones, gracias de corazón por estar aquí. Solo hay patria si es con vosotros. Solo hay un proyecto de futuro si es con toda la gente que se ha sentido defraudada por los partidos políticos tradicionales, que votó a unos, le defraudaron, confió en otros, le defraudaron, y que ahora ha decidido confiar en sí misma, y que ahora ha decidido confiar en las capacidades de nuestro pueblo para abrir el futuro de nuestro país.
Hoy será de nuevo Errejón el que encabece el mitin central en La Coruña con Alberto Garzón. Pablo Iglesias no volverá al escenario hasta el martes.
Rivera no quiere bloques. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera protagoniza este domingo su acto central de campaña en Madrid. Lo hará después de tensar la cuerda contra una concentración de votos a favor de PP y de Podemos. El resultado, a sus ojos, sería una encrucijada entre el miedo y la venganza. El líder de Ciudadanos alertó contra la posibilidad de un nuevo bloqueo institucional tras el 26J.
No dejemos solo que los extremos vayan a las urnas. No dejemos que los que quieren dividirnos entre buenos y malos, entre rojos y azules, o morados y rojos, o rojos y azules y morados, nos lleven otra vez al bloqueo.
Desde Sevilla, y después de apuntarse en su haber reformas propiciadas en la Junta de Andalucía con sus votos, se presentó como el único capaz de liderar un cambio moderado e impedir la perpetuación en el poder de la corrupción y el populismo. Para ello, tiró de símil futbolístico.
Que seamos ese aire fresco que entra en la segunda parte cuando las cosas pintan feas, y entra y marca el gol decisivo para cambiar las cosas.
Rivera fue particularmente contundente en sus arremetidas contra Podemos, que definió como una sopa de letras, una suma de partidos independentistas, antisistemas y comunistas.
Monedero no corrige. Carolina Tabanera.
Juan Carlos Monedero se escuda en que lleva 25 años defendiendo su apuesta por la independencia judicial y achaca la campaña electoral la tergiversación de lo que opinan desde Podemos.
Que un chaval que roba una bicicleta entra en prisión y gente que roba miles de millones todavía está fuera. Un gobierno de Unidos Podemos tiene que garantizar que tanto la policía, la Guardia Civil como los jueces van a cumplir la Constitución. Esto es lo que hemos dicho desde hace 25 años y es lo que seguimos defendiendo.
Monedero defendió en Valladolid la independencia judicial e insistió en que es el Partido Popular el que pone en entredicho la independencia de los jueces.
Las asociaciones judiciales y la Guardia Civil están que trinan con Monedero. Adrián Gil.
Malestar en la Guardia Civil por las declaraciones de Monedero, piden respeto a la independencia de su trabajo y afirman que solo actúan bajo el mandato de los jueces. Fernando Ramírez es presidente de la Asociación Pro Guardia Civil.
En España por ahora hay separación de poderes y los guardias civiles, ya le digo, actúan en cumplimiento de la ley bajo el mandato de las órdenes de los jueces. Nosotros, los guardias civiles de siempre, nos hemos caracterizado por la independencia política y así debe seguir siendo.
Por su parte, jueces y fiscales consideran estas declaraciones inaceptables, creen que no respeta la separación de poderes y que es un acto de irresponsabilidad política. Raimundo Prado es portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
Es una irresponsabilidad total, es una irresponsabilidad. Basta leer la historia para comprobar que determinados líderes que han intentado conseguir votos de esta manera han provocado una fractura muy importante dentro de la sociedad y con todo lo que ello conlleva.
Afirman además que lo que de verdad necesitan los jueces no son órdenes, sino medios para poder impartir justicia e investigar cualquier tipo de delitos.
El ministro de Interior en Funciones, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que llegarán 418 refugiados en los próximos días. Gregorio Gallardo.
Los más de 400 refugiados que llegarán a España en las próximas semanas proceden de Turquía, Grecia y Líbano. El gobierno tiene previsto acoger hasta 1 millar de refugiados a lo largo de este verano. Fernández Díaz ha afirmado que España en estos momentos está entre los primeros puestos en cuanto a programas de acogida de refugiados.
Con estas llegadas de refugiados nos coloca a la cabeza de los Estados miembros de la Unión Europea y del Código de Frontera Schengen en lo que hace referencia, como digo, a la acogida y a la integración de refugiados.
El ministro del Interior en funciones no ha querido concretar en qué localidades españolas serán asentados los refugiados por respeto a su intimidad y para tratar de favorecer su integración.
Estabilizado el incendio de Carcaixent, Isabel Moreno.
A última hora de la tarde de ayer, los bomberos consiguieron estabilizar el incendio de Carcaisén después de haber calcinado 2.200 hectáreas. A partir de las 9 de la noche se pudo abrir ya el acceso de la CV50 para que los vecinos pudieran volver a sus casas. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues, ya advertía el mediodía que las condiciones meteorológicas apuntaban a un buen pronóstico.
La temperatura no es tan alta, no hay vientos de poniente fuertes y el ambiente es un poco más húmedo, con lo cual las condiciones, si no cambian bruscamente, favorecen el control del incendio.
Por lo que respecta al resto de incendios, el de Terrateig está extinguido, los de Valls y Bolbaite controlados, se han quemado en total 3.500 hectáreas.
Las 6:30 y las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito están buscando noticias. Vamos a actualizarlas con la ayuda de Nuria Moreno. Domingo de encuestas.
Las que llevan hoy los principales periódicos siguen apuntando a una victoria del PP en las elecciones, aunque sin mayoría absoluta, y al ascenso como segunda fuerza de Unidos Podemos. Uno de esos sondeos es el de ABC, hecho por GAT3. Lo valoraban COPE su presidente, el de GAT3, Narcisa Michavila.
Unidos Podemos va a estar por encima del Partido Socialista en escaños, pero ahí todavía hay margen para la sorpresa. Para lo que no hay margen a la sorpresa, sería muy raro, es que realmente Pablo Iglesias no fuera el líder más votado de la izquierda, y por lo tanto la alternativa a Mariano Rajoy, ¿no?
Décimo día de campaña electoral.
Mariano Rajoy interviene en un acto en Lleida, Pedro Sánchez hace doblete en Zaragoza y Vitoria y Albert Rivera centra la jornada en Madrid. El único que descansa es Pablo Iglesias. Su partido estará en Galicia en un mitin conjunto con En Marea.
Ecuador anuncia la construcción de 257 escuelas en la región azotada por el terremoto.
En las zonas de Manabí y Esmeraldas, las más castigadas por el seísmo, esto también va a generar, según el presidente Rafael Correa, 200 puestos de trabajo. Estas escuelas contarán con tecnología china de construcción con materiales prefabricados.
Un tribunal egipcio condena de nuevo a cadena perpetua a Mursi por espionaje.
Caso en el que otros 6 acusados, entre ellos 2 periodistas, fueron castigados con la pena capital. Sobre el expresidente de Egipto pesan también una pena capital y una condena a 20 años en distintos procesos.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Centro Andrés Iniesta.
Tras la victoria contra la República Checa y contra Turquía,
España
busca el triplete. La selección sigue imparable y nosotros te lo contamos.
Ahí donde está la noticia.
Este martes desde las 7, toda la emoción del Croacia-España.
Mira cómo van a defender.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
El de Eurocope.
Somos Tiempo de Juego.
Ya está aquí la operación bikini, pero este año cambia la ansiedad y las prisas para perder peso por una sonrisa y adelgazar a tu ritmo y sin pasar hambre. Nutrigen te ayuda a alcanzar tus objetivos proponiéndote un plan realista a tu alcance, con platos deliciosos e incluso caprichos como huevos fritos o plátanos. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y adelgaza para este verano. Además, realizando su test genético, mejora tus resultados. Solicítalo en el 902 28 28 38, 902 28 28 38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
José Manuel López de Nicolás es autor de un libro que se llama Vamos a comprar mentiras, que ha publicado la editorial Cálamo. Es un libro sobre las exageraciones o faltas a la verdad de la industria alimentaria y cosmética. José Manuel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son esas mentiras que compramos habitualmente? ¿Cuál destacarías? Hay muchas en el libro, pero ¿tú cuál destacarías más?
Hay muchísimas. Pues yo destacaría 3. Principalmente una de ellas, los famosos productos enriquecidos en Lactobacillus casei, el famoso
microorganismo que siempre se nos ha dicho que ayuda a activar las defensas y que la Unión Europea lo ha negado tajantemente. Lo que ocurre es que se sigue vendiendo porque para poder cumplir la ley estos productos han introducido una pequeña cantidad de vitamina B6 que sí ha sido aprobada por la Unión Europea. Así pueden anunciar claramente que el Lactobacillus casei, debajo le ponen que ayuda al sistema inmunitario, sí, pero realmente la función la hace una vitamina que en un solo plátano está en una concentración 3 veces mayor y vale 3 veces menos.
O sea,
eso es un ejemplo clarísimo.
Ese producto no sirve para mejorar el sistema inmunológico ni para luchar con el colesterol. ¿Este es el mismo?
No es el mismo, pero sirve, pero no por el Lactobacillus casei, que es el que realmente estamos pagando,
ajá,
sino por una vitamina que le han incorporado, que como he dicho está en la alimentación tradicional en cantidades, sí, muy, muy superiores y en un precio ínfimo al lado del que vale el producto.
O sea, que es una verdad a medias, claro.
Luego están, por ejemplo, los famosos complementos. Yo como profesor universitario los veo, están a la orden del día entre mis alumnos, famosos complementos para estudiar, para aumentar la memoria,
sí,
el rendimiento,
sí,
intelectual.
Pastillas para la memoria, sí.
Exactamente, y que también la toman gente de la tercera edad. Pues todos esos complementos basados en sustancias como la jalea real, el ginseng, la carnitina y todo eso, pues también hay informes negativos por parte de la Unión Europea que demuestran tajantemente que no sirven para nada. Pero hay un tercer grupo de productos que me preocupa,
¿sí?,
porque ya no es que no sirvan para nada, es que para mí son un riesgo para la salud, en mi opinión personal. Son las famosas bebidas energéticas.
Ajá.
Las bebidas energéticas que no hay que olvidar que ha dicho la Unión Europea en un informe oficial que la consumen casi el 80% de los adolescentes de la Unión Europea y casi el 20% de los niños entre 3 y 10 años.
¿Y por qué son perjudiciales las bebidas energéticas?
Pues porque la gran mayoría de ellas llevan un contenido en azúcar de 75 gramos prácticamente. 75 gramos equivalen, para que lo entienda el oyente, a casi 15 sobres de azúcar. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que debido a la íntima relación que existe entre el azúcar y enfermedades como la obesidad, la caries, enfermedades cardiovasculares, etcétera, como muchísimo, había que ingerir unos 25 gramos aproximadamente de azúcares añadidos. Azúcares que tenemos en muchos sitios que no lo sabemos, los tenemos en los cereales.
Pero vamos a ver, si uno se toma entonces una lata de bebida energética, se está arreando 15 sobres de azúcar.
Sí, y se está arreando el triple de lo que la OMS recomienda para un solo día.
Pues vaya tela. Eso, aparte de ganar peso, te puede hacer diabético, claro.
Claro, por supuesto. Y lo que me parece increíble, y en otros países ya se están tomando medidas, es que un niño de 5 o 6 años pueda acceder libremente a este tipo de productos sin ningún problema.
Ya. Vamos a ver, ¿y hay alguna buena práctica de la industria alimentaria? ¿Los cosméticos, la industria cosmética dónde tiene el problema?
Pues el problema es muy similar y la clave está en que el Ministerio ha sacado un informe donde dice que los españoles,
¿sí?,
tenemos una buena percepción social de la ciencia y una buena percepción de la labor del científico. Entonces, tanto en los cosméticos como en la alimentación, la estrategia es clara. Rodear el producto de eslóganes científicos, palabras, bien, científicas, jergas científicas que atraen al consumidor, aunque luego no hay ningún rigor. En el caso de la cosmética, estamos acostumbrados a leer sueros que prometen modificar el ADN, que prometen activar las proteínas de la juventud, que prometen tener rayos bioinfrarrojos, todo palabras científicas.
Y eso no, y luego, eso son cuentos chinos.
Y luego son cuentos chinos que en algunos casos pues llevan a llevar el nivel del precio del producto a niveles exagerados.
Ya, a ver, ¿y alguna buena práctica habrá, no? ¿Algo que destacar en el lado positivo?
En el lado positivo, yo creo que hay muchos científicos trabajando en una parte seria en este tipo de productos, pero el lado positivo yo destacaría que estamos en el momento de la historia donde tenemos acceso a mayor número de productos y son más seguros. Una cosa es que no cumplan la función,
sí,
que dicen que tienen, y otra cosa es que sean tóxicos. Sin embargo, hay un...
Ya, o sea, que te gastas, vamos a ver, te gastas el dinero, no sirven para nada de lo que te prometen, pero no te hacen daño.
Pero alguna, hombre,
la mayoría.
Las energéticas, sí, pero la mayoría no te hacen daño, pero por eso la estrategia esa de sin conservantes, sin aditivos, sin lactosa, sin,
sí,
gluten. Estamos viviendo en un mundo sin, cuando realmente, salvo que tengas una patología muy marcada,
sí,
no hay ningún problema.
Se puede comer de todo, vamos.
Se puede comer de todo, no hay que tener miedo a los aditivos, ni a los conservantes, ni a nada por el estilo.
Ya. Bueno, pues nada, José Manuel López de Nicolás, vamos a comprar mentiras. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
A vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:38, una hora menos en Canarias, buen momento para mirar lo que sucede fuera de nuestras fronteras. Tres de los 12 detenidos durante la redada del pasado sábado a domingo en Bélgica han sido acusados de delitos de tentativa de asesinato. Miguel Sánchez, Bruselas.
Ese nivel de alerta se mantiene en 3 de 4, lo que quiere decir...
La amenaza es posible y vraisemblable.
Una amenaza posible y probable, explica el primer ministro Charles Michel, y ningún acto público va a suspenderse, aunque sí va a reforzarse la seguridad en diversos lugares, como en estaciones de transporte público. El gobierno ha explicado la decisión tras conocerse la operación antiterrorista, que ha permitido detener a 12 personas que pretendían atentar de modo inminente, como objetivos, un lugar donde se reunieran los aficionados, a ver a la selección belga durante la Eurocopa, o un centro comercial. El gobierno pide calma. El mensaje que enviamos es de determinación, de serenidad, de calma. Los ciudadanos han escuchado el mensaje y este sábado han vuelto a echarse a la calle a ver a la selección, a ver a los Diablos Rojos.
Thomas Meyer, el hombre acusado del asesinato de la diputada Joe Cox, compareció ayer ante el tribunal de Westminster, dijo que se llamaba muerte a los traidores. José Luis, concejero, Londres.
El juez mantiene la prisión provisional para Thomas Meyer, de 52 años y presunto asesino de la diputada laborista Jo Cox. Cuando el magistrado le ha preguntado su nombre, ha respondido muerte a los traidores, libertad para Gran Bretaña. Según la investigación, en su domicilio han aparecido publicaciones relacionadas con la extrema derecha y un manual para fabricar armas caseras. Además, estamos ante un hombre que a lo largo de su vida ha recibido tratamiento psiquiátrico en numerosas ocasiones. Precisamente la policía está investigando actualmente si el asesino padece estos problemas mentales tal y como indican sus hermanos. Además, también quiere saber si guarda vínculos con la extrema derecha.
La detención de los presuntos terroristas en Bruselas, en Bélgica, no ha sido la única noticia de terrorismo de esta semana. Francia ha estado marcada esta semana por el asesinato de una pareja de policías a manos de un yihadista. Asunción Serena, París.
La Fiscalía de París ha pedido el procesamiento y encarcelamiento de dos hombres cercanos a la Rosia Bala y detenidos el pasado martes después de que este asesinara a dos policías en nombre de Daesh. Sharaf Din Aberuz y Saad Rahi están acusados de participación en la asociación de malhechores terroristas y de forma reincidente. Los dos hombres, de 27 y 29 años, fueron condenados en 2013 junto a Laroshi Abala en un juicio de una filial de envío de yihadistas a Pakistán. La justicia busca también saber si Abala seguía las consignas de Daesh, cómo terminó su objetivo y si tenía cómplices. Se sabe ya que uno de sus teléfonos móviles fue detectado unos días antes de los crímenes, el 8, 9 y 10 de junio, en las cercanías de la comisaría donde trabajaba el comandante Jean-Baptiste Salven y a unos 20 kilómetros cerca del domicilio de la gente, lo que parece indicar que le había estado siguiendo. Ahora los investigadores trabajan sobre los ordenadores y teléfonos requisados a los detenidos y el material encontrado en el domicilio de Abala, abatido por la policía tras el doble atentado.
Segunda vuelta de las municipales en Italia. Paloma García Ovejero.
Hoy es un día clave en Roma, pero también en Milán, Turín o Bolonia. Las principales ciudades italianas celebran este domingo la segunda vuelta de las elecciones locales. Es decir, alcaldes que pueden demostrar a Matteo Renzi que tiene al Movimiento 5 Estrellas muy cerca o incluso por encima. Concretamente, la capital de Italia, Roma, y el centro financiero del país, Milán, son hoy decisivos. Todo indica que la candidata del Movimiento 5 Estrellas, Virginia Raggi, que es una abogada de 37 años, será la próxima alcaldesa de Roma. En Milán está la cosa más ajustada y se dividen entre el candidato de Renzi y el de Forza Italia y la Liga Norte, es decir, la extrema derecha.
Y en Portugal están siguiendo con mucha atención nuestra campaña electoral. Begoña Íñiguez, Lisboa.
A una semana de las elecciones en España, en Portugal se está siguiendo con mucho más interés del habitual la campaña electoral e incluso el único debate a cuatro entre Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera, los sondeos preelectorales y el panorama incierto gobernativo que se perfila, como destaca la prensa lusa. De hecho, los principales medios portugueses tendrán desde mañana enviados especiales tanto en Madrid como en las localidades transfronterizas para acompañar los últimos días de campaña y la noche electoral. También se están publicando numerosos artículos estos días de opinión sobre el tema, abordado también en las tertulias televisivas de los principales canales lusos, que dedicarán bastante espacio a las elecciones, también la noche electoral.
Se cumple una semana del atentado contra un club gay en Orlando, Washington. Juan Ferro.
En un titular a toda página, el Washington Post afirmaba que tras la tragedia de Florida, la tragedia de Orlando, se repetía el guión. Se refería el periódico de la capital estadounidense al recorrido que ha seguido el presidente Obama tras producirse un hecho violento como el del pasado fin de semana en Orlando. El presidente Obama ha tenido que presentarse en 15 ocasiones en sus casi 8 años de presidencia ante el pueblo norteamericano para condenar unos hechos violentos como estos, y ha tenido que viajar a 10 puntos distintos de la geografía estadounidense para consolar a familias de víctimas y supervivientes. El presidente Obama reconocía, como el director de la CIA, las dificultades para acabar con el Estado Islámico, para acabar con su influencia sobre lobos solitarios como los que actuaron en San Bernardino y en Orlando, pero insistía una vez más en pedir al Congreso que actúe para que armas como los subfusiles de asalto dejen de comprarse sin ninguna dificultad en este país. Los motivos de un asesino, decía el presidente, pueden ser distintos, pero los instrumentos para causar la muerte son muy similares.
Nueva condena para Mohamed Mursi. Mikel Estarán.
Buenos días. Segunda cadena perpetua para el expresidente de Egipto, Mohamed Morsi, el primero elegido de forma democrática en el país árabe. El Tribunal Penal de El Cairo acusa al dirigente islamista de espionaje por la presunta entrega a Qatar de documentos relativos a la seguridad nacional, según el acta de acusación. Morsi fue derrocado en julio de 2013 por el ejército y ya fue condenado a cadena perpetua y también a pena de muerte por otros casos. En Egipto, la cadena perpetua equivale a 25 años y con las condenas a Morsi, la justicia sigue con la represión contra los hermanos musulmanes, grupo al que él pertenece, el expresidente.
México va a empezar a aplicar en todo el país el nuevo sistema penal. María Berza.
Después de 8 años de preparativos, inicia una nueva etapa para la justicia mexicana. Habrá juicios orales y públicos, se respetará la presunción de inocencia, que no pasaba, se reducirán los casos susceptibles de prisión preventiva y las acusaciones no podrán estar basadas únicamente en confesiones, que muchas veces son sacadas con actos de tortura. Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
Damos un paso decisivo para brindar a la sociedad una justicia más cercana, transparente y eficaz.
Para que este sistema funcione y se reduzca la impunidad, uno de los retos será conseguir profesionalizar a la policía, cuerpos marcados ahora por la corrupción y la mala formación. Solo así se lograrán investigaciones más transparentes y una justicia real.
Putin pide a la Unión Europea que levante las sanciones a Rusia. Moscú, Ricardo Marquina.
El presidente ruso Vladimir Putin llamó a restablecer las relaciones entre Moscú y Bruselas, levantando las sanciones mutuas que ambos bloques impusieron tras la anexión de la península ucraniana de Crimea por parte de Rusia. Estas declaraciones fueron durante el Foro Económico de San Petersburgo, realizado esta semana y al que acudió el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Pese al llamado del presidente ruso, parece muy difícil una distensión entre Occidente y Rusia, más teniendo en cuenta que, mientras Putin ofrecía su discurso, Bruselas decidía prorrogar otro año más las sanciones contra Moscú.
En Jerusalén se restaura la iglesia del Santo Sepulcro. Daniel Blumenthal.
En el edículo sagrado, la tumba de Jesús en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, continúan las tareas de restauración y reparación. Los trabajos en torno a la cámara milenaria se hicieron posibles solo luego de que todas las órdenes cristianas que controlan el santuario en el casco antiguo de Jerusalén lograron ponerse de acuerdo. Un equipo de 25 operarios, supervisado por la ingeniera Antonio Moropolou de la Universidad Técnica de Atenas, afrontan el reto de reparar por medio de técnicas especiales las grietas en las piedras de la tumba. El objetivo es reforzar la estructura de la tumba desmantelando la fachada de mármol para limpiar los materiales, reforzar las paredes que datan de la era de los cruzados y repararlas con materiales similares a los existentes.
Y esta semana un tribunal de India ha condenado a 11 personas a cadena perpetua por su participación en una matanza durante los disturbios de 2002 en Gujarat. Eduardo Molano.
14 años después, la violencia religiosa de Gujarat, considerada una de las jornadas más oscuras de la historia para la sociedad civil de la India, comienza a encontrar justicia. Un tribunal indio ha condenado a cadena perpetua a 11 acusados por la llamada masacre de Gulbarg, ocurrida en febrero de 2002, en donde 69 personas fueron asesinadas durante unos disturbios antimusulmanes en el estado de Gujarat. La violencia comenzó tras la muerte de 60 peregrinos hindúes en el descarrilamiento de un tren, un incidente que ciertos sectores acusaron de haber sido provocado por musulmanes. Posteriormente se desencadenaría una ola de matanzas contra esta población en varias localidades del estado de Gujarat, dirigido entonces por el actual primer ministro Narendra Modi, y que dejaría más de 1000 muertos en toda la región. La más notoria de las masacres es quizá la de Gulbar, ocurrida en la localidad de Ahmedabad, la ciudad más populosa de este estado de la India.
Y esta semana en Shanghái se ha abierto un parque de Disneylandia. Pablo M10.
Para captar al gigantesco mercado chino y vender los artículos promocionales de sus películas, Disney ha abierto esta semana un parque de atracciones en Shanghái, el tercero tras los de Tokio y Hong Kong. Con colas larguísimas ante sus puertas, su inauguración no solo ha generado una gran expectación, sino también una guerra empresarial con el grupo chino Wanda. La compañía del magnate Wang Jianlin, conocido en nuestro país por tener parte del Atlético de Madrid por el culebrón del edificio España, tiene previsto abrir hasta 2020 entre 15 y 20 parques de atracciones por toda China. Retando a la empresa estadounidense, el propio Wang Jianlin ha asegurado que Disney no debería haber venido a China, donde ha invertido casi 5.000 millones de euros en su gigantesco parque de Shanghái, que aspira a recibir cada año hasta 50 millones de visitantes. La promotora inmobiliaria Wanda, que es también una de las mayores distribuidoras de películas del mundo y compró hace poco el estudio Legendary de Hollywood, compite con Disney por el mayor mercado de ocio y turismo del planeta.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se cumple una semana de la masacre de Orlando. Vamos a hablar con Javier Rupérez, que no solo conoce estupendamente Estados Unidos, sino que sobre terrorismo sabe muchísimo. Él ha sido nada más y nada menos que director ejecutivo del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Javier Rupérez, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
Parece que se ha instalado una discusión en Estados Unidos si lo que sucedió en Orlando ha sido terrorismo o ha sido un acto de odio. No sé si la discusión tiene contenido sustancial, pero a lo mejor es importante distinguir. ¿Cómo podemos calificar lo que pasó hace una semana?
Bueno, sí, sí tiene contenido aclarar lo que ha pasado. Y todavía no sabemos todos los datos. Yo resumiría lo que sabemos en lo siguiente. Primero, el terrorista o el asesino, como se le quiera llamar,
sí,
era un ser claramente perturbado. Segundo, que tenía claramente una influencia islamista radical. Tercero, que posiblemente era un homosexual reprimido, con lo cual se encontraba también en claro contraste con sus convicciones religiosas. Cuarto, que tenía claramente fácil acceso a las armas, ¿no? A pesar de todos sus antecedentes, ¿no? ¿Qué es lo que eso ofrece? Pues ofrece, sí, un cuadro complicado. Ya. Yo creo que efectivamente tenemos que mirar el factor de radicalización. Yo creo que tenemos que mirar también el factor de la permisividad con la que se accede a las armas en los Estados Unidos. Pero también tenemos que mirar en su factor de perturbación, es decir, para no creer. Yo no creo, por ejemplo, que esto haya sido un ataque organizado desde fuera por el Estado Islámico. Yo creo que el Estado Islámico se ha apuntado a este ataque,
sí,
de manera que yo creo que cabe excluir de principio, por lo menos tal como sabemos, la posibilidad de un ataque terrorista.
O sea, no es un ataque terrorista clásico, digamos, ¿no?
Yo no creo que sea eso. Yo creo que tiene factores terroristas, pero yo creo que hay otros factores que hacen también contemplar otras posibilidades.
¿El FBI había investigado? ¿Hay un error policial o un error de inteligencia? ¿O es imposible prevenir este tipo de cosas?
Claro, es que la ley democrática, el Estado de Derecho no es preventivo, ¿no?
Ya.
El Estado de Derecho no criminaliza el pensamiento o las intenciones. El Estado de Derecho lo criminaliza son precisamente los resultados, ¿no? Y claro que el FBI sabía que este individuo tenía unas tendencias complicadas, pero no había llegado a poder concretar que esas tendencias se fueran a manifestar en un momento concreto, en un día concreto, en una acción concreta, ¿no? Y claro, ese es uno de los problemas que tenemos todos los sistemas democráticos con el tema legal. Y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. No digo yo para no reformarlo o para, pero yo creo que ese es un tema. Y luego también, naturalmente, hay todos, siempre hay factores de desconexión. Pues ahora no sabemos exactamente qué es lo que pasa con la mujer, si efectivamente la mujer estaba al tanto, qué es lo que pasa con esas llamadas Es decir, este era un individuo perturbado, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta también. Es decir, una de las cosas que he encontrado más interesantes sí. sobre las características de este individuo son las declaraciones de la primera mujer.
Yeah.
La primera mujer aguanta pocos meses el matrimonio porque se siente realmente, bueno, como convertida como una especie de rehén. No puede salir de casa, es abusada físicamente y tal. O sea que todos esos datos están todavía flotando en el ambiente. Yeah. Y al final lo que ocurre es que, claro, la posibilidad de prevenir que un loco o un perturbado pueda cometer un crimen son bastante limitadas.
Es prácticamente
imposible. Es uno de los factores, que tenemos que tener en cuenta también, ¿no?
La cuestión del control de las armas, porque, claro, a los europeos nos parece imposible, ¿no?, que a pesar de todo se siga defendiendo la posibilidad de comprarte un rifle automático por 500 dólares a través de Internet, ¿no? O sea, después de esto, ¿puede cambiar algo la sensibilidad estadounidense? ¿O ya, o ha habido mucha matanza y no ha cambiado nada?
Bueno, y hemos visto que en las últimas horas se ha producido en el Senado de los Estados Unidos uno de estos debates ríos provocado precisamente por senadores demócratas, precisamente para conseguir una mejora en las leyes que limitan la posesión de determinado tipo de armas para determinado tipo de personas, ¿no? Es posible que se produzca alguna limitación en ese sentido, no una limitación fundamental, pero es posible que precisamente en ese momento y a raíz de esta matanza, que como todos los medios han recordado es la mayor que se ha producido en términos de matanzas con fusiles, con armas de fuego en los Estados Unidos, pues algo se vaya. Pero serán, en cualquier caso, medidas limitadas que afectarán a determinado tipo de armas, sobre todo las armas de guerra, los fusiles de largo alcance, sobre todo. Y no romperá con el principio que está, digamos, encarnado en la Constitución. Yo creo que con una lectura torcida de la Constitución, dicho sea de paso, en la enmienda segunda de la Constitución, que permite la posesión de las armas por parte de los ciudadanos de los Estados Unidos, que va a ser bastante difícil de alterar. Pero yo creo que también hay que recordarlo, es decir, el presidente Obama ha tenido que hacerse presente en 10 ocasiones
durante su
mandato como consecuencia de matanzas masivas, ¿no?
Sí, sí.
No, es una discusión complicada, donde efectivamente juega un papel absolutamente determinante el poderoso lobby armamentístico de los Estados Unidos, que es uno de los más poderosos de este país y que sistemáticamente se niega a cualquier tipo de alteración que se produzca en la venta de armas. A mí, personalmente, me parece, yo creo que este país tiene dos cosas que resolver.
Sí.
Este es un gran país, este es un país enormemente creativo, como todos sabemos, democrático, rico. Tiene dos problemas de resolver. Uno es la definitiva integración de la población afroamericana en el contexto del país, y el segundo es el tema de las armas. Yo creo que una vez, no digo yo que llegaran a la perfección, pero esos dos temas afectan de una manera muy grave a la convivencia como se vive todos los días. Espero personalmente que esta desgraciadísima circunstancia sirva para que efectivamente mucha gente entre en razón y por lo menos se limite la adquisición de las armas, digamos, llamados de guerra, ¿no?, que son las que realmente producen estas matanzas masivas.
Javier Rupérez, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:57, una hora menos en Canarias. Se cumplen hoy 2 años de la proclamación de Felipe VI como rey de España. Recordamos algunos de los sonidos de aquella jornada.
La corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza, y para ello velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social.
Queda proclamado rey de España don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
La campaña de verano va a generar más de 1 millón de empleos. Vamos a saber cuáles son los sectores donde se va a crear trabajo. Maribel Sánchez.
Si buscas trabajo, estás en la mejor época del año para hacerlo. Y no solo estamos hablando del sector turístico, además de hoteles y restaurantes playeros.
Bienvenidos al paraíso. No nos
nos iremos de aquí hasta que me quede sin dinero.
Este año vamos a ver cómo aumentan los contratos del sector industrial. Luis Miguel Jiménez es el director comercial de Adecco Outsourcing.
Y sobre todo hablamos dentro del sector industrial, pues el sector automoción, farmacéutico, alimentación, logística y transporte, con lo cual estaremos hablando también de operarios de producción, carretilleros, operarios industriales, técnicos de mantenimiento. Y luego el comercio en general también suele tener pues su punta de verano y dependientes, promotores, comerciales, reponedores, cajeros o teleoperadores para temas de call center también tendrán su oportunidad seguro.
Los idiomas imprescindibles si todavía no has conseguido tu contrato de verano.
Camarero, waiter, camarera, waitress. Camarero de barra.
Sin duda, la experiencia es un factor muy importante unido a la capacidad de adaptarse rápidamente al puesto. Los principales portales de empleo ofrecen la posibilidad de filtrar las ofertas usando la palabra clave campaña de verano.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una horita. Tenemos por delante un domingo en el que van a subir las temperaturas. Ya está aquí el veranito. Tenemos un domingo además de muchas encuestas. Hoy toda la prensa trae encuestas de las elecciones que tendrán lugar dentro de una semana. Las encuestas son muy, muy diversas. Enseguida se las contaremos con detalle. Llama la atención la subida del PP y la subida de Podemos. Y llama también la atención, bueno, que va a haber que negociar mucho, va a haber que dialogar mucho, porque no hay una alianza clara de esas encuestas. Encuestas también en el Reino Unido, encuestas que nos traen una buena noticia. Los partidarios del Brexit tienen menos intención de voto que los partidarios de los británicos que se quieren quedar en la Unión Europea. Parece que el asesinato de Joe Cox ha dado una vuelta a las encuestas. Londres, José Luis Concejero.
Las encuestas han dado un giro radical en menos de una semana. Este pasado lunes el Brexit tenía una ventaja de hasta 9 puntos en algunos sondeos. En las últimas horas la permanencia ha cogido impulso y se ha puesto 3 puntos por encima. Estos datos ponen de manifiesto, según los analistas, que el asesinato de la diputada Jo Cox este pasado jueves está teniendo influencia en el resultado final. La diferencia, de todas formas, sigue siendo mínima. Además, el 11% reconoce que aún no ha decidido su voto. Hoy se retoman los actos y los líderes de las dos campañas se han comprometido a ser más respetuosos y evitar la confrontación que había reinado en los últimos días.
David Cameron, al convocar el referéndum sobre el Brexit, que tiene lugar el jueves, se equivocó de plano, cometió un error más propio del populismo que de esa democracia británica que tiene siglos de tradición. En su competencia con el UKIP prometió este referéndum que es un gran error. Es un gran error porque supone jugar el partido con las mismas reglas que ya ha fijado el populismo. El populismo asegura que hay que estar consultando permanentemente a los ciudadanos. La democracia no consiste en someter todo el rato a las urnas. La democracia es voluntad popular, pero es también constitución, liderazgo político, lealtad institucional. Se equivocó, no la paloma, se equivocó Cameron con la convocatoria de este referéndum. ¿Y qué hacemos si sucede lo peor, si triunfa el Brexit? Ante todo, tranquilidad. Lo primero que habrá que hacer, que ya harán el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo, es meter un manguerazo en los mercados. Porque, atención, habrá quien en los mercados quiera ganar mucho dinero apostando contra la libra y el euro. Esto siempre sucede. En los mercados se gana mucho apostando en contra, apostando a la baja. Bueno, eso se soluciona metiendo liquidez. Eso a corto plazo. Luego está el medio y el largo plazo. Vamos a ver, si los británicos se quieren marchar, pues es una desgracia, pero lo que hay que hacer es responder con más Europa. En este momento, la Unión Europea está muy paralizada en la construcción del gobierno económico. Tenemos una zona euro sin gobierno económico, lo cual es un desastre. Hay quien frena mucho es Alemania, porque los alemanes no quieren más unión bancaria, los alemanes no quieren cierta supervisión de los bancos, los alemanes no quieren seguir, digamos, el ritmo más rápido que sería necesario para la construcción europea. Bueno, pues lo que hay que hacer es apretar el paso, responder con más Europa. Y luego habrá que poner a los británicos frente a sus propias contradicciones. La tribu del Brexit es una tribu muy variada. Hay algunos que no quieren saber nada con la Unión Europea. Hay otros que quieren quedarse con lo bueno, pero nada de lo malo. Hay quien quiere, bueno, pues un acuerdo como el turco, de unión aduanera, o un acuerdo como el de Noruega, que permite participar en la mayoría del mercado interior comunitario sin adherirse a otras políticas europeas. Ahí quien está marcando buena línea es, como siempre, es Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea. Es inteligente. No te puedes quedar con lo bueno y quitarte encima la responsabilidad, que es lo que algunos británicos querrían. Por tanto, si hay Brexit, más Europa y menos miedo al populismo. Si es que Europa en gran medida está paralizada por el miedo al populismo. Ahí tenemos a Alemania, que ha hecho cambiar la política de los refugiados con ese acuerdo funesto con Turquía por miedo a que el otoño próximo el populismo suba en las elecciones. Atenazados por el miedo no hacemos nada. Pues no hablemos ya de Francia, el miedo que le tienen a Le Pen. El año que viene hay presidenciales en Francia. El populismo no se enfrenta bien, no te enfrentas al populismo acobardándote. Uno se enfrenta bien al populismo con más liderazgo. Vamos con las encuestas. Ya les digo, encuestas en todos los periódicos hoy, prácticamente. Vamos a ver, las encuestas que publica ABC, El Mundo y El País llevan a conclusiones diversas. Varias cosas sí son comunes. Sube en intención de voto el Partido Popular, salvo en la encuesta del País. La encuesta del País es muy diferente a la encuesta de ABC y del Mundo. Las dos encuestas de ABC y el Mundo le dan al PP más de un 30% en intención de voto. Lo que pasa que luego, cuando ABC y Mundo traducen en escaños ese 30%, los resultados son diferentes, porque ABC le da entre 121 y 124 escaños y, sin embargo, con ese 30% el Mundo le da casi 130 escaños al PP, que sería un resultado mucho mejor que el obtenido el 20 de diciembre. ¿Por qué esta diferencia si las dos encuestas tienen un 30%? Pues ya saben que aquí el lío está en la ley DONT. Hay perplejidades sobre cómo calcular los escaños, porque la coalición de Unidos Podemos ha cambiado la distribución más tradicional de escaños. Subida, ya le decimos, del Partido Popular en la encuesta de ABC y del Mundo, no así en la encuesta del País. La encuesta del País le da un resultado bastante pobre al Partido Popular, le da solo 114 diputados. Las tres encuestas confirman el avance de Podemos. La del Mundo y la del País coinciden en pronosticar que el Partido Morado podía estar por encima de los 90 diputados. O sea, Unidos Podemos podía estar por encima de los 90 diputados. Las tres encuestas confirman un hundimiento del PSOE. Alguna de ellas habla de 73, pronostica 73 diputados para el PSOE, que es, bueno, pues una gran tragedia. La encuesta del Mundo, en la horquilla más baja, en la parte más baja de la horquilla, le da 73 diputados. Ciudadanos está estable en torno a los 40 diputados. Otro gran titular es que hay una encuesta, la del diario El País, que deja a un solo diputado de la mayoría absoluta el posible pacto entre Podemos y el PSOE. Podemos y el PSOE sumarían 175 diputados. La encuesta del diario El Mundo, sin embargo, establece un empate entre los dos bloques. PP y Ciudadanos en la encuesta del Mundo tendrían 169 diputados. PSOE y Podemos tendrían 170 diputados en la encuesta del Mundo. En cualquier caso, no suman ninguno de los bloques suma mayoría absoluta, lo cual las conclusiones son claras. Decide el PSOE si el PSOE quiere un gobierno o no constitucional, y hará falta mucha negociación porque si estas encuestas se cumplen, sean cual sea de las encuestas la que se cumple, ninguna da una coalición clara con suficiente apoyo para formar gobierno. Y sigue presente en la campaña electoral la barbaridad que dijo Monedero el pasado miércoles. Ya saben que Monedero, uno de los ideólogos de Podemos, dijo que el gobierno de Podemos, el que quiere llegar a la Moncloa, pues tiene muchos guardias civiles y muchos jueces dispuestos a recibir sus órdenes. Viene a decir que jueces y guardias civiles se tienen que poner bajo las órdenes de los políticos, de un gobierno revolucionario. Ayer estuvo Monedero en Valladolid. Y no crean ustedes que se desmintió. Él dijo que defendía la independencia de los jueces, pero no corrigió lo que había dicho el miércoles. Carolina Tabanera.
Juan Carlos Monedero se escuda en que lleva 25 años defendiendo su apuesta por la independencia judicial y achaca la campaña electoral la tergiversación de lo que opinan desde Podemos.
Que un chaval que roba una bicicleta entra en prisión y gente que roba miles de millones todavía está fuera. Un gobierno de Unidos Podemos tiene que garantizar que tanto la policía, la Guardia Civil como los jueces van a cumplir la Constitución. Esto es lo que hemos dicho desde hace 25 años y es lo que seguimos defendiendo.
Monedero defendió en Valladolid la independencia judicial e insistió en que es el Partido Popular el que pone en entredicho la independencia de los jueces.
Pero vamos a ver, ¿cómo va a defender la independencia judicial Monedero si está diciendo que los guardias civiles y los jueces tienen que obedecer órdenes del gobierno? Entre la judicatura y entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, claro, hay un enfado de cuidado. Adrián Gil.
Malestar en la Guardia Civil por las declaraciones de Monedero. Piden respeto a la independencia de su trabajo y afirman que solo actúan bajo el mandato de los jueces. Fernando Ramírez es presidente de la Asociación Pro Guardia Civil.
En España por ahora hay separación de poderes y los guardias civiles, ya le digo, actúan en cumplimiento de la ley bajo el mandato de las órdenes de los jueces. Nosotros, los guardias civiles, de siempre nos hemos caracterizado por la independencia política y así debe seguir siendo.
Por su parte, jueces y fiscales consideran estas declaraciones inaceptables, creen que no respeta la separación de poderes y que es un acto de irresponsabilidad política. Raimundo Prado es portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
Es una irresponsabilidad total, es una irresponsabilidad. Basta leer la historia para comprobar que determinados líderes que han intentado conseguir votos de esta manera han provocado una fractura muy importante dentro de la sociedad y con todo lo que ello conlleva.
Afirman además que lo que de verdad necesitan los jueces no son órdenes, sino medios para poder impartir justicia e investigar cualquier tipo de delitos.
Pablo Iglesias ha tomado el fin de semana de, digamos, relax, no tiene mítines. Está preparando una entrevista televisiva. La campaña de Pablo Iglesias es fundamentalmente en televisión. El que sí hizo ayer mitin fue Rejón, que volvió a reivindicar a Zapatero para llevarse los votos socialistas. Rajoy estuvo en Canarias. En Canarias, las pasadas elecciones, el PP pasó de 9 a 5 diputados. Según las encuestas del CIS, en Las Palmas, Unidos Podemos sería la primera fuerza, con 3 diputados. El PP se quedarían 2. En Santa Cruz de Tenerife, el PP sería la primera fuerza con 3 diputados. Rajoy insistió ayer en el mensaje que viene sosteniendo el PP en los dos últimos días. Hay que concentrar el voto moderado para parar a Podemos. María Daván.
El PP sigue buscando superar la barrera del 30% de los sufragios y por ello Mariano Rajoy apela en esta recta final de campaña al voto útil. Útil y moderado. Útil y contrario a los radicalismos. Desde Canarias, el líder popular subrayaba que las del 26 de junio son las elecciones más importantes desde el año 77.
Que es muy importante concentrar el voto. Que el voto moderado tiene que estar junto, porque cuando el voto moderado se divide, se acaban aprovechando los malos.
Y es que para Rajoy la victoria de Podemos conllevaría riesgos reales para España.
Lo del 26 de junio puede ser o puede servir para que un modelo como el de Venezuela, que no queremos, donde la gente lo pasa mal y donde no se respeta nada, se instale en nuestro país.
Rajoy achacaba eso sí el auge de Podemos a la irresponsabilidad de un PSOE que no quiso pactar con él y que de momento, decía literalmente, se ha quedado en tercera fuerza política.
Desde Sevilla respondía Albert Rivera asegurando que no le gusta el discurso de buenos y malos. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera protagoniza este domingo su acto central de campaña en Madrid. Lo hará después de tensar la cuerda contra una concentración de votos a favor de PP y de Podemos. El resultado, a sus ojos, sería una encrucijada entre el miedo y la venganza. El líder de Ciudadanos alertó contra la posibilidad de un nuevo bloqueo institucional tras el 26J.
No dejemos solo que los extremos vayan a las urnas. No dejemos que los que quieren dividirnos entre buenos y malos, entre rojos y azules, o morados y rojos, o rojos y azules y morados, nos lleven otra vez al bloqueo.
Desde Sevilla y después de apuntarse en su haber reformas propiciadas en la Junta de Andalucía con sus votos, se presentó como el único capaz de liderar un cambio moderado e impedir la perpetuación en el poder de la corrupción y el populismo. Para ello tiró de símil futbolístico.
Que seamos ese aire fresco que entra en la segunda parte cuando las cosas pintan feas y entra y marca el gol decisivo para cambiar las cosas.
Rivera fue particularmente contundente en sus arremetidas contra Podemos, que definió como una sopa de letras, una suma de partidos independentistas, antisistemas y comunistas.
En Sevilla Ciudadanos es la cuarta fuerza con dos diputados. Ayer Sánchez estuvo en Barcelona, luego se fue a Valencia a la fiesta del orgullo gay. En Barcelona hay sorpasos según las encuestas. Bueno, la encuesta que publica hoy La Vanguardia, una encuesta solo para Cataluña, muestra que en Comú Podem sigue al alza, los independentistas se estancan y el PSC registra un leve descenso en número de votos y quizá en escaños. Bueno, pues en Barcelona Sánchez defendió una posición, esa posición tampoco clara que tiene el PSOE respecto a qué hacer con Cataluña. No quieren el derecho a decidir, pero hablan de bilateralidad, de federalismo, de nuevo sistema de financiación. Susana Moneo.
En plena campaña ha estallado el enfrentamiento interno en el PSOE a costa de la cuestión territorial. Susana Díaz acusó a Cataluña de tener privilegios y cuando el PSOE acaba de firmar un acuerdo para el ayuntamiento con Ada Colau, dice que los votos de los andaluces no van a servir para pagar un peaje a las mareas ni confluencias. Si ayer le contestaba Meritxell Batet, hoy lo hacía Miquel Iceta muy duro.
Nosotros no queremos privilegios, queremos justicia. ¡Ay de aquel que se vea obligado a enfrentar pueblos para hacer valer sus ideas! ¡Pobres ideas! ¡Pobre liderazgo!
En Ferraz no ocultan la incomodidad con esta polémica que les abre una nueva brecha en sus posiciones.
Pues ya han visto. O sea, el PSOE hundido en las encuestas y bronca entre el PSC y el PSOE andaluz. Le acaban de oír a Iceta como le estaba contestando a Susana Díaz. Susana Díaz le había dicho que los votos de los andaluces no van a servir para pagar privilegios. Claro, privilegios de Ada Colau. Y Ada Colau está sostenida ahora por el PSC, por el Miquel Iceta, que unas veces dice que sí al derecho a decidir y otras veces dice que no. No sabemos dónde está Miquel Iceta. Claro, en esta situación, uno no sabe qué es lo que está defendiendo el PSOE. Eso debilita, no solo en el tema territorial, no solo en el tema territorial, porque cuando ayer decía Pedro Sánchez, nosotros defendemos los derechos históricos de Cataluña, los derechos históricos de Cataluña ya están defendidos. Es decir, el marco constitucional es la referencia. Hablar de unos derechos históricos de Cataluña no defendidos es... cuestionar la Constitución. Quieren nadar entre dos aguas y eso les hace tener poca fuerza política. Lo mismo que sucede con Cataluña sucede con Podemos. Un día le tiende la mano y otro día los critican. 7 y 17. Han sucedido, están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Nuria Moreno y de Nicolás Rubio. 2 años de la proclamación de don Felipe.
Durante este tiempo al frente de la jefatura del Estado, don Felipe ha ejercido casi todas las funciones que le atribuye la Constitución. Tras el 26J, volverá a intentar nombrar al nuevo presidente del gobierno.
La policía belga evita un atentado en Bruselas.
Las zonas de ocio para seguir la Eurocopa, posible blanco de los ataques. El gobierno decide en una reunión de emergencia mantener el nivel 3 de alerta. 3 de los 12 detenidos están acusados de terrorismo.
Ofensiva contra el Daesh en Irak.
El ejército iraquí recupera el control de Faluya y se prepara ahora para iniciar el ataque a Mosul, el principal bastión yihadista en Irak.
Ban Ki-moon con los refugiados.
El secretario general de la ONU ha visitado la isla de Lesbos, donde siguen atrapadas 3.000 personas, y se reúne con Tsipras. La crisis de los refugiados centrará la próxima Asamblea General de la ONU.
Nueva cadena perpetua para Mursi.
Un tribunal condena por espionaje al expresidente egipcio. Mursi acumula 2 cadenas perpetuas y una pena capital por varios procesos.
Donald Trump en sus horas más bajas.
A menos de 5 meses para las elecciones en Estados Unidos, el aspirante republicano bate récords de impopularidad y naufragan las encuestas. El 70% tiene una imagen negativa del magnate neoyorquino.
Investigado por injurias y calumnias al PP.
Kichi, el alcalde de Cádiz, tendrá que declarar el 18 de julio. Acusó a su antecesora, Teófila Martínez, de dar agua contaminada a sabiendas a 13.000 vecinos de la ciudad.
3 muertos en un accidente en Murcia.
Hay otros 3 heridos al chocar 2 camiones y 2 turismos en la A7. Uno de los coches quedó atrapado entre los 2 camiones que comenzaron a arder.
Un niño de 4 años muere tras ser atacado por un perro en la finca de su abuelo.
En un descuido, el pequeño entró en un recinto donde había varios perros. Uno de ellos se abalanzó sobre él, provocándole heridas mortales en el cuello y la cabeza.
España prepara ya el partido contra Croacia.
Una selección española entregada a Iniesta se juega el primer puesto del grupo el martes a las 9 frente a los croatas. El empate vale a los de Del Bosque después de 2 partidos y 2 victorias.
El verano a la vuelta de la esquina, Isabel Vidal.
Sí, despedimos la primavera, eso sí, con cielos nubosos en el norte del país. Habrá lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico Oriental y el noroeste de Navarra. Unas lluvias que podrían extenderse a la zona de los Pirineos y a Baleares. En Galicia y el resto del área cantábrica y también en Cataluña habrá intervalos nubosos, pero no se esperan hoy ninguna precipitación. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados con algunas nubes altas. En cuanto a las temperaturas, pues completamente primaverales y casi de verano. Subirán en la mayor parte del país. Las máximas estarán entre los 19 grados de Burgos y Vitoria y los 34 que van a alcanzar en Córdoba.
Pausita y volvemos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué recuerdos me traen la selección española de fútbol? El 12-1 contra Malta, el golazo de Torres en la primera Eurocopa, el gol de Iniesta, aquella final contra Italia también a Eurocopa, vaya pasote, y por qué no, también me acuerdo de aquel no gol de Julio Salinas y del gol que no valió de Michel contra Brasil.
En COPE, Ángel Expósito vive la Eurocopa contigo.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
68.180, serie 23.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En este programa, durante la campaña electoral, estamos hablando de políticas sectoriales de las que se habla en la campaña. Políticas fiscales, políticas educativas. Hoy vamos a hablar de políticas de familia. Hablamos con los políticos, pero también hablamos con los expertos. Y María Teresa López López es una de las mayores expertas, si no la mayor experta en política familiar que hay en España. Es presidenta del Comité de Bioética también y es experta, como digo, en políticas familiares. María Teresa López López, muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿qué política familiar, porque se habla mucho de política familiar y luego se concreta poco, qué políticas familiares necesita España, sobre todo ahora que ya se empieza a hablar del suicidio demográfico?
Bueno, primero, la primera política familiar que necesita es que cambie la mentalidad sobre la necesidad de que los españoles tengan hijos para pagar las pensiones. Es decir, que se entienda que las personas, las parejas jóvenes quieren tener hijos por otros motivos, ¿no?
Porque se quieren mucho y quieren tener hijos porque creen que, bueno, que es uno de los frutos del amor, por decirlo.
No quiere tener cotizantes, quieren tener hijos.
Pero nos conviene tener cotizantes también, ¿no?
También.
También, también, pero eso ya es una segunda derivada. Es decir, no podemos fomentar la natalidad.
Porque libremente deciden tener.
Exactamente. Es una decisión estrictamente privada basada en unos fundamentos que no nos puede establecer el Estado, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿en qué ámbitos yo creo que hay que trabajar? Pues fundamentalmente en tres, porque la cuestión está en que las familias quieren tener hijos, la gente joven quiere tener hijos.
¿Y por qué no tienen hijos?
Pues no tienen hijos, según ellos mismos dicen, por motivos económicos y por motivos laborales, fundamentalmente. Pero yo creo que también hay otros motivos, es decir, es un hecho multicausal y hay otros motivos de tipo cultural, es decir, por ejemplo, la bajísima valoración que existe en este país sobre la maternidad, ¿no? El tener un hijo se considera un problema, no se considera una aportación y una inversión en capital humano, ni siquiera en términos económicos se valora, y eso es un error. Entonces yo creo que hay ahí detrás un problema cultural importante, pero también hay motivos, como digo, económicos, de mercado de trabajo, por ejemplo, la inseguridad del empleo, también esa falta de seguridad genera dificultades a la hora de tomar la decisión de...
¿Qué hacen, qué no hacen los partidos políticos que aspiran a gobernar en este ámbito?
Pues vamos a ver, los que aspiran a gobernar, a mí algunos me preocupan, porque también hay otro ámbito que es muy, muy importante, que es el educativo,
sí,
y que muchos parece ser que no están por la labor de respetar. Yo creo que los padres son los primeros educadores de los hijos y juegan un papel que no puede ser sustituido por la escuela, entre otras cosas porque la educación es algo más que lo estrictamente académico, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el respeto a la libertad de los padres para elegir el centro donde quieren educar a los hijos, los valores que quieren transmitirles, yo creo que eso hay algunos partidos políticos que no lo respetan en
absoluto.
Y eso
es política familiar también.
Eso es política familiar, facilitar a los padres que ejerzan su papel como educadores. Eso es un elemento clave, porque además luego hablamos mucho de fracaso escolar y creemos que una norma, una ley del gobierno, una ley educativa va a acabar con el fracaso escolar. El primer paso que hay que dar para acabar con el fracaso escolar, además de la reforma de la legislación, es permitir a los padres que ejerzan como educadores, cosa que algunos consideran que no es necesario, que los hijos los tenemos que educar en la tribu, ¿no? Eso es una barbaridad.
Ya. ¿Y qué más tendría que haber en los programas electorales que no hay?
Pues vamos a ver, tendría que haber una mirada clara hacia la familia, una mirada clara hacia la maternidad, hacia la valoración de la vida.
¿Y eso en política fiscal, por ejemplo, qué sería? ¿En qué se traduciría?
Vamos a ver, en política fiscal yo creo que es donde más se ha hecho, sinceramente.
Ya.
Creo que las dos últimas reformas, concretamente la última reforma que se introdujo gracias al Plan Integral de Apoyo a la Familia, ¿no? Ahí sí se han introducido unas deducciones especiales por hijo, o sea, por maternidad y por familias numerosas, que por lo menos son gestos de un pequeño interés por la familia y por la maternidad. Entonces yo creo que en materia fiscal tampoco se puede hacer mucho más.
Ya.
Siempre se puede hacer más, pero yo creo que no habría que trabajar tanto ya por el área de fiscalidad,
¿sí, no?,
como por el área del respeto a la educación y de facilitar a los padres ejercer su papel de educadores, y por el ámbito de la conciliación, es decir, permitir no solamente que conciliaran, sino que para conciliar hace falta tener trabajo.
Ya.
Y las familias con hijos que no tienen trabajo están haciendo que sus hijos tengan un riesgo de pobreza muchísimo más elevado. Entonces, vale, yo creo que ahí hay un ámbito importante de trabajo.
Pues quedan claros los criterios. María Teresa López López, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya está aquí la operación bikini, pero este año cambia la ansiedad y las prisas para perder peso por una sonrisa y adelgazar a tu ritmo y sin pasar hambre. Nutrigente ayuda a alcanzar tus objetivos proponiéndote un plan realista a tu alcance, con platos deliciosos e incluso caprichos como huevos fritos o plátanos. Descarga gratis la aplicación de Nutrigente para iOS o Android, decide tus objetivos y adelgaza para este verano. Además, realizando su test genético, mejora tus resultados. Solicítalo en el 902 28 28 38, 902 28 28 38.
38, Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Cuanta más diversión tiene el plan, más te gusta. Pues imagínate el plan Pibe multiplicado por 3. El plan Pibe de Citroën. El Super Pibe. Tu Citroën con el triple de plan y sin empezar a pagar hasta después del verano. Plan no, planazo. Regístrate en Citroën.es antes del 25 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Gentleman, dícese de aquel caballero que no cesa en dar a catar protos verdejo a las personas que más quiere.
Iberdrola envía a Francia a la otra selección. 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. La selección pone el fútbol, la otra selección la energía. Síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
Niños, antes de subir al coche, quitaos la arena, la toalla en el maletero. Ay, ¿qué haces? ¿No te subas con esos pies?
Pero, ¿para qué quieres un coche si no es para vivirlo? Llévate un Skoda Fabia con aire acondicionado, llantas de aleación, radio táctil y Bluetooth por 8.500 euros. O un Spaceback con el mismo equipamiento por 11.600 euros. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 30 de junio. Consulta Skoda.es.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo,
comemos, desayunamos, vamos a hacer un paso grande.
En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan tempranito ya están en pie o ya están en la cama, pero quieren saber qué está sucediendo. Quieren aprovechar el día. Llevamos una hora y media aquí contando noticias, analizándolas. Vamos a actualizarlas con la ayuda de Nuria Moreno. Las encuestas confirman el sorpaso.
El ascenso de Unidos Podemos como segunda fuerza en intención de voto frente al PSOE, que bajaría a tercera. Ciudadanos bajaría varios escaños, pero mantendría el tipo. El PP sigue apareciendo en los sondeos como el ganador de las elecciones, aunque sin mayoría absoluta.
Último domingo de campaña.
Mariano Rajoy viaja a Lleida, Pedro Sánchez visita Zaragoza y Vitoria y Albert Rivera centra la jornada en Madrid. El único que descansa hoy es Pablo Iglesias. Su partido estará en Galicia en un mitin con En Marea.
Mañana llegarán a España 418 refugiados.
Y seguirán llegando así de forma ininterrumpida hasta finales de mes, lo ha confirmado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Son personas reubicadas desde Grecia y reasentadas desde Turquía y Líbano. Con ellos, España sumará alrededor de 1.000 refugiados acogidos.
Estabilizado el incendio de Carcaixent en Valencia.
También el de Bolbaite. Los de Terrateig y Benifairó de les Valls ya están extinguidos. Se calcula que la superficie calcinada por estos cuatro focos llegaría a las 4.000 hectáreas.
A la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Superará Podemos al PSOE? ¿Llegará el PP a los 130 diputados?
El 26 de junio, España se juega su futuro en las urnas y COPE te lo cuenta.
Hay que desconfiar de...
Somos los únicos que podemos vencer a
ganar. ¿Hay cambio de política?
Vive la noche electoral con Carlos Herrera.
Para contarles qué ocurre.
Con Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro de Datos. Con Ángel Expósito desde las sedes de los partidos.
No son caras precisamente de alegría.
Con José Luis Pérez pendiente de la última hora y el mejor análisis.
Lo que tienen que hacer un pacto a tres.
No va a tener mayoría.
También en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto.
El de los goles, el de la emoción.
¿Qué te parecería vivirlo y aprender haciendo prácticas con Pepe Domingo Castaño?
El del sonido, imprescindible.
Haz el curso superior de periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos a la cocina. Estamos ya en tiempo de calorcito. Y ahora los escabeches vienen muy bien. Pedro Giñales, de restaurante Casa Pedro, aquí en Madrid, hace unos escabeches estupendos y unos escabeches que se hacían mucho antes, pero que ahora se hacen menos, que son escabeches de pescado. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Nos dices cómo hacemos unas sardinas, por ejemplo, en escabeche?
Sí, vamos a ver. Quería explicar en principio que en Madrid es muy típico el escabeche. Posiblemente del pescado siempre ha sido famoso el escabeche de Madrid. Y ahora es época, efectivamente, de sardinas durante todo el verano. Ahora claro. Ha empezado y bueno, yo creo que durante todo el verano pues será el momento de hacerlas.
Pues venga,
mira, lo primero que hacemos con las sardinas es procurar que sean sardinas pues como Dios manda. Es que hay varias clases de sardinas.
Pero ¿tú, cuáles son mejores? ¿Las del Cantábrico, las del sur, las grandes, las pequeñas? ¿Cuáles?
Vamos a ver, yo creo que es que la sardina es buena, la del sur y la del norte, del norte y la del sur. Yo creo que solo hay que elegirla viéndola, porque la sardina...
¿Y cómo la elegimos? A ver.
Pues yo creo que a simple vista se ve cuál es una sardina buena o mala, y hay que elegirla buena siempre.
Tiene un
brillo especial, está muchas veces hasta encorvada, quiere decir que está recién cogida, la sardina viene a Madrid con muy pocas horas de transporte, y yo creo que es un pescado ideal para tomarle. Yo te digo cómo lo hacemos aquí.
Hay que limpiarla primero, hay que quitarle la tripa. ¿No?
Nosotros lo que hacemos es limpiarla y luego limpiamos, la hacemos en lomos.
Ya, o sea que la limpias, le quitas la espina, le quitas la cabeza.
Parece un poco complicado, pero no es tan complicado.
Y le quitas la cola, ¿no? ¿Eh? Y le quitas la cola también.
Bueno, sí, la cola sí, por supuesto, pero el cuchillo se lo tienes que meter por la parte central y luego hay unas espinas que le tienes que raspar así con el cuchillo, ¿sabes? Ya.
Y luego mucha agua para que...
Mucha agua para... Normalmente hay que meterlas en agua fría.
Sí.
Para que la sardina se quede limpia, ya. Blanca.
Y ya tenemos entonces los lomos. ¿Con esos lomos qué hacemos?
A ver, tenemos que preparar el fondo de las verduras.
Ya.
Y las verduras para el escabeche. ¿Qué ponemos? Ponemos cebolla.
Sí.
Zanahoria. Ajo.
¿Y qué más?
Añadimos un poquito de laurel. Pimiento verde.
¿Y la sardina?
Y unos granos de pimienta negra. Esto hay que rehogarlo, saltarlo un poquito, ¿sabes?
La verdura, ¿no?
Sí, con un poquito de sal.
Ya, ¿y la sardina también la freímos o no?
De esta manera no hay que hacerla.
Ya.
Vale.
Y entonces ya, ¿qué hacemos con la sardina?
Luego hay que preparar el escabeche con 1 litro de vino blanco.
¿Sí?
1 litro de aceite, medio litro de vinagre de Módena, medio litro de vinagre de manzana.
¿Y dejamos la sardina ahí con todo eso macerándose o cómo?
Sí, hay que dejarla macerando y hirviendo, ¿no? La sardina estando con 2 o 3 minutos es suficiente.
Ya, y se deja y ya está, y se sirve.
Y ya está, y se conserva durante mucho tiempo.
Pedro Giñales, restaurante Casa Pedro. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Kiko Llaneras, que alguna vez ya hemos hablado con él, es un hombre que sabe mucho de matemáticas y también sabe casi todo de encuestas. Kiko Llaneras, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, casi todas las encuestas más o menos coinciden en lo mismo. El PP repite resultado con alguna bajada, hay sorpaso en escaños y en votos para Unidos Podemos, el PSOE cae alrededor de 80 diputados, Ciudadanos pues alrededor de 40, repite. Todas estas encuestas que coinciden serán probablemente son el pronóstico del resultado final, son una foto fija del inicio de la mitad de la campaña, esto va a cambiar, ¿a ti qué te parece?
Bueno, es llamativo que la foto de las diferentes encuestas es efectivamente muy similar en todas. Además, los movimientos durante la campaña están siendo muy pocos. Así como durante el mes de diciembre vimos movimientos durante todas las semanas antes de la elección, esta vez vemos que las encuestas están muy
fijas,
cerca de estar planas, exactamente. Ya. Entonces, bueno, esto hace más difícil pronosticar pues en qué sentido se pueden equivocar. Porque, digamos, sí que tenemos...
Equivocan todas. Si se equivocan todas, claro.
Claro, y será por cosas un poco invisibles. No podemos proyectar. No podemos decir, bueno, parece que igual se están quedando cortas captando este movimiento, esta tendencia, sí, el partido va hacia arriba o hacia abajo. No vemos eso. Entonces, lo que vemos es que tenemos las incógnitas seguramente de las últimas semanas. Sabemos que hay
¿Y qué cosas invisibles esas que dices tú ahí? Porque ahí está el 30% de indecisos. No sé si seguiremos en esa tasa. Es difícil con los datos que hay, ¿no? Pero ¿qué movimientos invisibles se pueden producir o se pueden estar produciendo?
Fundamentalmente dos. O sea, uno son los indecisos. Es decir, bueno, esta gente que nos dice que no tiene decidido su voto. Alguna de esta gente podemos pronosticar que votarán al final con cierta solvencia, porque a lo mejor nos dicen a quién votaron antes o nos dicen entre qué partidos dudan. Entonces, bueno, esto más o menos lo podemos calibrar, aunque siempre hay un margen ahí de error. Y luego la otra gran incógnita es digamos lo que yo llamo los votantes invisibles, ¿no? Que es esta gente menos interesada por la política, que sigue menos las noticias, que es más difícil que responda a encuestas, precisamente porque no está interesada o no tiene una preferencia clara, pero que sí que decide su voto muy a última hora.
Ajá.
No porque tenga grandísimas dudas, sino porque tiene poco interés.
Porque no se ocupa del asunto, ¿no?
Eso es. Y esta gente, claro, es muy difícil llegarle a ellas con encuestas, pero...
¿Y estos cuántos son, Kiko? ¿Estos cuántos son?
Pues, por ejemplo, con datos del CIS sabemos que en torno al 20-30% de los españoles nos dice que la política le interesa poco o nada.
Ya.
Entonces, mucha gente.
Sabemos eso que es no, mucha no gente, tantos, claro. 20% sí, es mucha gente.
Mucha gente.
Yeah.
Y esta gente pues es la gran incógnita. También es la gente, los primeros candidatos a abstenerse. O sea, que también es gente que es difícil saber incluso si acabarán votando, ¿no?
Yeah.
O sea, que incluso cuando más o menos sabemos qué partidos prefieren, por ejemplo, el PSOE es un partido muy fuerte entre las personas menos interesadas en política.
Sí.
Pero tenemos la incógnita de si irán a votar o no. Y entonces, por ejemplo, los resultados del PSOE son muy dependientes de esta variable.
O sea, que puede haber sorpresa en el PSOE.
Sí, yo creo que el PSOE, el 20 de ya pasó, fue eclipsó un poco la subida de Podemos, que fue como la gran sorpresa del 20 de, pero el PSOE ya mejoró en las urnas los resultados que le estaban dando las encuestas. Y no por dinámica, porque no se estaba viendo ningún cambio en las encuestas, sino por este problema de con los votantes poco interesados.
Y eso puede volver a suceder, pero esos son 4 o 5 diputados, como mucho, ¿no?
Sí, no, el PSOE tiene muchas dificultades para ir más allá en escaños, porque es claramente tercero.
Ya.
O sea, esto tenía que ser una gran sorpresa que estuviéramos fallando mucho con Unidos Podemos.
¿Y hay alguna otra sorpresa que tú intuyes?
Yo tengo creo que la incógnita fundamental es esta, es la participación. Creo que la sorpresa más probable, o sea, lo más probable es que quede la foto más o menos como nos están diciendo las encuestas. Pero si hay una sorpresa,
o sea, lo más probable,
la más probable sería que la abstención fuese mayor de lo que esperamos y el PP y Ciudadanos sumasen más de lo que le están dando los sondeos. No porque ganen votos ni consigan arrastrar ningún votante,
sino porque los otros tienen menos.
Exactamente.
Ya. O sea que la única sorpresa es que haya más abstención, que la abstención sea de voto de izquierda, por entendernos, y que eso mejore a PP y a Ciudadanos.
Exacto, porque sabemos que el PP tiene un votante muy resiliente, lo hemos visto en los últimos meses,
sí.
Y Ciudadanos es el partido con menos éxito entre los abstencionistas, y por lo tanto, cuanto más haya, pues mejor para sus intereses. Y entonces la suma de estos dos,
ya,
de PP y Ciudadanos, podría acercarse a los 170, que ya sería una sorpresa, pero digamos dentro de la familia de las sorpresas, para mí sería la que menos me sorprendería.
Dentro de la familia de las sorpresas sería la más pequeñita. Kiko, exacto, Llaneras, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
A vosotros, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos dándole vueltas a la posibilidad del Brexit. Vamos a analizar con el profesor Gonzalo Gómez, profesor de la Universidad de Comillas, ¿qué consecuencias económicas podría tener? Profesor Gómez, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vamos a ver. En el Eurogrupo del pasado jueves, el ministro finlandés de Finanzas, Alexander Stubb, dijo que sería un caos económico si triunfa el Brexit. Hay quien habla de Lehman Brothers para Europa. ¿Es una exageración?
Es una exageración, quizás sí, porque hay demasiadas incertidumbres como para asegurar esto. Es obvio que habría hay un shock de confianza inmediato, que esto es el parecido, ¿no? El símil al que se puede trazar con Lehman Brothers, ¿no? Pero creo que más allá del impacto económico, sobre todo en el resto de la zona euro y de la Unión Europea, no debería ser tan fuerte. Es decir, en términos reales, el impacto que tendría sobre el comercio de Reino Unido con España, con Francia, no debería perjudicarnos tanto. El problema, efectivamente, es que se puede mandar un mensaje similar al del hundimiento del barco de la Unión Europea, con esto de la salida de la Unión Europea y que los de Reino Unido, y que los primeros empiezan a abandonar el barco, y además se mandaría un mensaje de la fuerza de las posiciones populistas dentro de la Unión. Yo creo que estos son los dos
es la consecuencia política, ¿no?
Eso es.
Vamos a ver, porque...
Para mí las principales consecuencias económicas se derivarían en un primer momento para el Reino Unido, pero no para el resto del
que
mundo.
Que sería el que más sufriese.
Exacto. Las estimaciones del propio Tesoro, que no es particularmente pro-europeo, hablan de una caída del PIB de 3,5 puntos, de la pérdida de 500,000 de empleos, de una depreciación de la libra de más del 10%, y efectivamente ese sería el primer impacto, y el resto sería más de confianza a través de los canales financieros.
Vamos a ver, el efecto del que usted menciona, el efecto, digamos, de caída de la confianza, Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ha hablado de un impacto del Brexit para la economía europea y para todo el mundo. Estamos en un momento difícil de la construcción europea. Hay cosas que no han funcionado bien. El tema de la Unión Bancaria va muy lento. El tema de los refugiados no ha ido bien. ¿Cómo puede? Es difícil de calibrar, pero esas incertidumbres en una economía que no consigue despegar del todo, a pesar de el programa de expansión monetaria del Banco Central Europeo, a pesar del plan Juncker, ¿qué efectos tendría esa falta de confianza en el proyecto europeo? ¿Cómo se traduciría eso económicamente?
Hombre, primero habría primero efectivamente hay un choque institucional, ¿no? En el sentido de uno de los grandes actores de la Unión Europea, no de la zona euro, decide marcharse porque no se encuentra a gusto, ¿no? Esto podría incentivar o suponer nuevos procesos similares en países de la Unión y acentuar las dudas existentes sobre la zona euro. Ese incremento de las dudas, esa falta de confianza, tiene dos canales de transmisión, uno efectivamente de tipo financiero, ¿no? La zona euro es más incierta, menos estable, es menos apetecible para invertir y cae la inversión extranjera, ¿no? Al mismo tiempo, la deuda pública podría comenzar de nuevo a sufrir el impacto negativo de la subida de las primas de riesgo, aunque ahí el Banco Central ya se ha mostrado dispuesto a poner en marcha un plan especial para evitar que suba demasiado por encima de los 200 puntos básicos, se habla, ¿no?
¿Puede haber operaciones en los mercados que quieran sacar beneficio de la cosa al euro?
No, más que sacar beneficios sería la reacción lógica, ¿no? Si no sé, entre comillas, si esta unión va a seguir para adelante, pues yo prefiero tener mi dinero en dólares, ¿no? Por decirlo de otra manera. Con lo cual sea una reacción relativamente, entre comillas, racional a la que, en caso de producirse el Brexit, por eso yo creo que lo más importante es que haya una respuesta institucional fuerte y contundente que mande el mensaje claro de que esto no se hunde, de que es una decisión unilateral del Reino Unido y que el proyecto siga adelante. Esto es lo que es el reto, ¿no? En caso de que salga un sí, el ser capaz, desde el punto de vista de las instituciones europeas, de mandar un mensaje de confianza inequívoco. Y esto se tiene que hacer con medidas concretas.
¿Qué tipo de medidas? Aparte de, bueno, la que han concertado ya el Banco de Inglaterra y el Banco Europeo, sí, para facilitar liquidez, ¿qué más?
Bueno, para mí es clave profundizar en la Unión Monetaria, ¿no?
Ya.
Y seguir ampliando la Unión Europea. La Unión Monetaria tiene todavía agujeros institucionales importantes. Hablábamos de la unión bancaria,
sí,
una unión fiscal, mutualizaciones de deuda. Es decir, seguir el camino trazado o marcado en este episodio post-crisis, ¿no? Y posteriormente la Unión Europea debe seguir su hoja de ruta de expansión, mandando el mensaje claro de que los actores que se unen a la Unión salen muy beneficiados económicamente. Y quizá esto es lo más chocante, ¿no? Que los hechos dan la razón claramente al no, pero los prejuicios y la ideología empujan a muchos británicos a votar por el sí.
¿Ha dicho usted unión, bancaria más rápida, mutualización de la deuda, alguna medida más?
Bueno, estos dos grandes nombres, o estos dos grandes titulares, incluyen dentro otro buen número de medidas, ¿no?
Sí.
Como la constitución de un proceso común para cuando haya un banco en problemas, poderlo desmontar y poder no tener que rescatarlo con dinero público. Incluyen la creación de un presupuesto común europeo, la cesión de soberanía. Tiene como un conjunto, una lista larga de cosas.
Acelerar, ¿no?, el proceso de constitución.
Exacto. Al final es muy difícil que una unión monetaria sin una unión política funcione. Por no decir imposible, ¿no? Le dimos un premio Nobel a Robert Mundell por decir esto en 1961. O sea que no es nuevo, ¿no? Ya sabíamos que esta tarea iba a tener que acometerse, y quizá este sea el mejor momento.
Una última cuestión. Si triunfa el sí, ¿usted por qué apuesta? O sea, ¿qué le ofrecemos a los británicos después de haber querido decir que se van? Una unión que permita que no la libre circulación de personas, pero sí el mercado único, o una asociación de libre comercio, o un estatus como el de Noruega. ¿Cuál es la solución?
El óptimo económico nos diría que la solución sería algo similar a lo que ya tenemos, lo más parecido a lo que ya tenemos, porque es verdad que...
Entonces, lo más parecido es mantener, el mercado único.
Esto es, ¿no? Y si quieren, llamémoslo con otro nombre, ¿no? Pero hagamos algo parecido, porque yo creo que esto es lo más beneficioso para ambas partes. Ahora bien, políticamente hay una derivada a tener en cuenta, ¿no? Porque si uno al final considera el mismo estatus directamente, incentiva el que...
Se quedan con lo bueno y nada de lo malo.
Ahí está. Entonces...
Claro.
Me imagino que la Unión Europea, en caso de un sí, tendrá una posición importante de negociación. Y creo que si sale un no, quien tendrá una posición importante de negociación será el Reino Unido.
Ya.
Que dirá, evitemos problemas en el futuro y vamos a intentar arrimar el asco a su sardina, ¿no?
Ya.
Como se suele decir.
Gracias por haber estado con nosotros, profesor Gonzalo González. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Un placer, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Faltan 10 minutos para que lleguemos a las 8 de la mañana, una hora estupenda para que Isabel Vidal nos cuente cómo viene la prensa. Yo ya les he anticipado algo de las encuestas. Isabel nos va a contar otras cosas.
Pues mira, Fernando, la prensa de hoy viene muy marcada por la política. Las encuestas protagonizan las portadas de ABC, El Mundo y El País. Como ya has dicho, Fernando, cada una da un resultado diferente, pero todas coinciden en que el PP sigue siendo la primera fuerza y en que Unidos Podemos supera al PSOE en La Razón. El protagonismo también es para la política nacional, pero este diario lo que hace es dividir su portada en cuatro, con un espacio y un titular para cada uno de los principales candidatos a los que ha entrevistado. De Rajoy destaca la frase: si con casi un 30% de los votos me tengo que ir, ¿qué tendrían que hacer ellos? De Albert Rivera, que algunos han pensado más en sus sillones que en los españoles. Pedro Sánchez, en esta portada, asegura que el 20D le demostró que para pactar no basta con afinidades, que hay que tener intención de negociar. Y Pablo Iglesias, que todos deberían decir en la campaña con quién pactarían y que Podemos ya lo ha hecho. En clave internacional, la atención se vuelve a centrar en el Brexit. El Mundo titula: no os vayáis, por favor, bajo una fotografía de una mujer con un cartel a favor de la salida de la Unión Europea justo en casa de Thatcher.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido datos de la Organización Meteorológica Mundial sobre cómo ha sido el mes de mayo que hemos dejado atrás. Por lo visto ha sido el mes más caliente de la historia. Jorge Olcina es nuestro experto Meteorología. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Esto de que haya sido el mes más caliente, el de mayo, ¿tiene que ver con el Niño? ¿Tiene que ver con el calentamiento del planeta? ¿Son las dos cosas? ¿Cuáles son las causas?
Pues sí, podríamos decir que son las dos cosas. Es verdad que estamos en un año 2016 un poquito especial,
¿sí?
Por efecto de ese fenómeno del Niño que tú bien comentabas, que está siendo muy intenso. Afortunadamente ya está en su fase de retirada, pero los efectos térmicos en todo el planeta desde el pasado mes de enero se están notando, ¿no? Y los primeros meses de este año 2016 ya se sabía que iban a ser muy cálidos, batiendo en algunos casos récord, como ha ocurrido en el mes de mayo, ¿no?
¿El Niño es un fenómeno, digamos, normal o también tiene que ver con el cambio climático?
Bueno, es un fenómeno normal, ¿no? Se viene...
Natural. Existen...
Sí, es un fenómeno natural, ocurre en la cuenca del Pacífico, en el Pacífico Sur. Hay registros de fenómenos del Niño desde el siglo XVI, tenemos ya datos, ¿no?, de los cronistas de Indias que ya hacían alusión al calentamiento de las aguas del Pacífico algunos años de manera anómala, y efectivamente es un fenómeno natural. Es cierto que desde los años 80, en esta fase que estamos hablando de calentamiento planetario, de temperaturas que no dejan de crecer, ¿no?, en todo el planeta desde las últimas tres décadas, es verdad que el fenómeno pues parece que se está incentivando en los años en los que ocurre, ¿no? No ocurre intensamente todos los años, no hay una frecuencia exacta, pero entre 10 y 15 años suele haber un episodio del Niño intenso. El último que había ocurrido se registró entre el año 97, 1997-98, y hasta este 2015-16 no habíamos vuelto a tener un fenómeno intenso. Que es verdad que ha sido de una intensidad muy redoblada, seguramente porque ya se está manifestando el efecto pues del calentamiento planetario general, que está afectando también a este tipo de fenómenos atmosféricos, ¿no?
¿Qué tenemos por delante, Jorge, para nuestro verano español? No digo pues, mundial, sino español.
Pues mira, Fernando, afortunadamente los años en los que hay Niño y el Niño termina, como está ocurriendo ahora...
Sí, ya ¿porque ha terminado ya o qué?
Bueno, desde el mes de mayo el indicador que nos permite hacer el seguimiento de este fenómeno, el llamado índice de oscilación del Pacífico,
sí,
está registrando valores cada vez menores, ¿no? Con lo cual está en una fase de retirada, por así decirlo. Y afortunadamente en esos años los veranos no suelen ser tórridos, ¿no? Como por ejemplo el que tuvimos el año pasado, en el 2015.
Sí, sí, sí.
Suelen ser veranos bastante normales. Tendremos nuestras jornadas de calor, como suele ser habitual en la península ibérica, pero no suelen ser veranos muy cálidos porque hay como una especie de compensación térmica a lo que han sido un otoño, un invierno y una primavera con valores por encima de lo normal, ¿no? Los veranos, como digo,
sí,
afortunadamente no suelen ser muy cálidos.
O sea que esperamos un verano suave.
Un verano dentro de la normalidad, efectivamente. Nada que ver con el verano del 2015,
sí,
o con aquel que... Claro, o con aquel
que
recordamos del 2003, que fue excesivamente torrido. No, no, no vamos a tener un verano de esas características, pero sí que es verdad que, como suele ocurrir,
sí, calor,
en nuestro territorio, pues tendremos jornadas de calor, ¿no?
Sí, pero no
de
va hecho, a ser aquella ola tras ola tras ola del,
claro,
del verano pasado.
Eso efectivamente no está previsto, ¿no? De hecho, iba a comentaros que a partir del miércoles de esta semana,
sí,
que ahora va a comenzar, bueno, pues tendremos unas jornadas de bastante calor, ¿no? Nos llega una nueva pulsación.
Bueno, a finales de junio
sahariano,
es lógico, ¿no?
Pero bueno, entra dentro de la lógica, ¿no? Ya digo, un verano bastante normal es el que se prevé para este 2016.
Jorge Olcina, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Lucía, ¿tú sabes qué es Biosil del que todo el mundo habla?
Biosil es un generador avanzado de colágeno.
¿Y eso qué es?
Pues un producto que te ayuda a que tú generes tu propio colágeno y volver a verte como si tuvieras 20 años.
Oh, eso me encanta. ¿Y funciona?
Que sí funciona. En Estados Unidos ha sido premiado 7 años como el mejor producto.
¿Y dónde encuentro Biosil?
En farmacias y para farmacias.
Versatilidad, tecnología, capacidad de carga y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Este es un mensaje para todos los que estáis camino al trabajo. Queremos que pongáis a prueba la red 4G de Vodafone, ahora mismo, en directo. ¿Estás en un autobús lleno de gente, en un taxi y en hora punta? Estés donde estés, pon a prueba nuestra red 4G y envía ese vídeo a todos tus contactos. En Vodafone confiamos tanto en nuestra red 4G que te compensamos si no quedas satisfecho. Sin preguntas, infórmate en vodafone.es/ponmeaprueba. Vodafone, power to you.
¡Yupi! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Que va, mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre, dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El último lanzamiento de Laboratorios Actapharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Actapharma.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Aquí hace ya un par de horas que estamos contándolas, Buenos días a los que no quieren desaprovechar el domingo, a los que, bueno, después de una semana de trabajo, de algunas citas sociales, pues no se dejan llevar, no dejan que el día corra tontamente y quieren aprovecharlo. Y lo aprovechan oyendo noticias, oyendo análisis, escuchando este que es su programa. Vamos a tener un domingo de calorcito. Vamos a tener un domingo en el que van a ir subiendo ya las temperaturas. El verano está a la vuelta de la esquina y se hace notar. Y este es un domingo también de encuestas. Tenemos encuestas en prácticamente todos los periódicos. Faltó una semana para las elecciones generales. Enseguida les cuento cómo vienen esos sondeos. Dos o tres titulares para anticipar. El PP sube en intención de voto. El PSOE se hunde. Unidos Podemos sube también en intención de voto. No hay coalición de gobierno que tenga garantizada la mayoría suficiente, con lo cual va a hacer falta negociar. Solo una coalición suma, la de la gran coalición, esa es la que suma. Ha habido encuestas en las últimas horas también en el Reino Unido, encuestas del Reino Unido que nos traen una buena noticia, porque los partidarios de votar a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea son ahora más de los que se quieren marchar, con lo cual hay un auténtico vuelco en la intención de voto en el Reino Unido. Quizá tenga que ver el asesinato de la pobre Joe Cox, que ha dado ese vuelco a las encuestas. Esperemos que triunfe la voluntad de quedarse dentro de la Unión Europea. Esperemos que los británicos tengan un ataque de cordura. Porque Cameron cometió el gravísimo error de convocar un referéndum absolutamente innecesario. Cameron se dejó ganar el terreno por el UKIP, por los populistas. Convocar un referéndum para todo, estar votando para todo, no es más democrático que no tener un referéndum todo el rato para todo. Esta es una trampa del populismo. Es decir, la democracia es voluntad popular, por supuesto, que se expresa en elecciones, se expresa en algunos casos a través del referéndum, pero la democracia es más que voluntad popular. La voluntad popular no solo se expresa a través de las urnas, se expresa en una constitución, se expresa en fórmulas varias. Democracia es también el liderazgo de quien ha sido elegido, democracia es también lealtad institucional, democracia es muchas cosas. El problema es que Cameron se ha dejado ganar la partida porque quiere jugar el partido de fútbol con las reglas que marca el populismo, y siempre cuando juegas un partido de fútbol con la regla que ponen los otros, pues tú acabas perdiendo. Este es el error de Cameron, el error de haber convocado el referéndum. Luego, si gana el Brexit, bueno, pues ante todo sosiego. Habrá que tomar primero medidas para frenar el movimiento especulativo. Dice, hay mucha gente intentando ganar mucho dinero con el mercado a la baja. En el mercado se gana al alza y a la baja. Habrá gente que especule para ganar dinero apostando contra la libra y contra el euro. Ahí lo que hay que hacer es un gran manguerazo de los bancos centrales, que es como se llama en lenguaje económico, meter liquidez y a los especuladores los frenas. Ya esto es el colmo, ¿no? O sea, ganar dinero apostando a la baja cuando el dinero, las monedas, reflejan la actividad económica, la actividad de los pueblos, la vida de la gente. Y es una inmoralidad estar ganando dinero apostando a la baja, porque ahí está la vida de la gente. Y luego, bueno, es una ocasión, puede ser una oportunidad. Es decir, hay que poner a los británicos frente a sus propias contradicciones. La tribu del Brexit es una tribu muy variada. Los hay que no quieren saber nada con la Unión Europea. Los hay que quieren una cosa como la que tiene Noruega, un poquito de mercado único, pero sin libertad de movimiento de personas. Bueno, hay quien quiere, ya digo, fórmula noruega, fórmula turca, porque hay muchas formas de relacionarse con la Unión Europea. Lo que hay que hacer es poner a los británicos frente a sus propias contradicciones. Oye, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Queréis marcharos? ¿Pero cómo? Y hay quien está siendo muy razonable, es Juncker, el presidente de la Comisión Europea, que dice, bueno, oye, basta de bromas. Si queréis marcharos, os marcháis. Pero no podéis quedaros con lo bueno de la Unión Europea y no tener lo malo. Es decir, no pagar cuota, no pagar. Hay que poner a los británicos frente a la contradicción que supone, frente a la diferencia de posiciones que hay entre los partidarios del Brexit. Y luego, Europa, pues tiene una cierta oportunidad. No hay mal que por bien no venga. Frente a la salida de el Reino Unido, ¿qué hace falta para que esto no sea una tragedia? Pues un golpe en la mesa, más Europa, responder mostrando que el proyecto europeo no se va a pique, acelerar el gobierno económico, acelerar la unión bancaria, acelerar la mutualización de la deuda, acelerar el fondo de depósitos. O sea, la lista de posibles medidas es grande. Lo que hace falta es voluntad política. Lo que hace falta es que Alemania no esté con el miedo en el cuerpo, porque las elecciones del próximo otoño las pueden ganar los populistas. Si te echas para atrás, el que gana el terreno es el populismo. Ojo que tenemos también elecciones presidenciales en Francia el año que viene. Es la ocasión de construir más Europa, porque con menos Europa, claro, se nos hunde el chiringo, claro. ¿Por qué van a decir, oye, si es que en realidad esto de la Unión Europea es que esto es una broma, ¿no? Los británicos se van cuando quieren, otros a lo mejor también se van. Bueno, pues se puede responder a eso con más Europa. Como les decíamos, este es un domingo de encuestas. Vamos a ver, la encuesta que publica ABC y El Mundo coinciden en dar una recuperación de voto al Partido Popular con una diferencia. Porque el ABC y El Mundo dicen que el PP llega al 30% de intención de voto. Lo que pasa es que luego al repartir escaños el resultado es diferente. El Mundo le da una mejora considerable en escaños al PP, que puede llegar hasta 129. El ABC no. El ABC pronostica 124 escaños. Eso es por cómo se distribuyen los escaños con la ley DONT. El que da una encuesta poco favorable al PP es la de El País, que le da 114 solo. La encuesta del País es muy diferente a la de ABC y El Mundo, porque sumando PSOE y Podemos deja esa posible alianza de izquierdas a un diputado de la mayoría absoluta. Sumaría 175 diputados. La encuesta de ABC y El Mundo no es tan favorable a Podemos y al PSOE. Prácticamente deja a los dos bloques, bloque PP y Ciudadanos más bloque PSOE de Podemos, empatados. El PSOE en todas las encuestas se hunde, se queda hasta, llega a bajar hasta 73 diputados en un caso. Ciudadanos está estable en torno a los 40 diputados. Salvo la encuesta más extrema del País, lo que vemos es un empate de los dos bloques. Y como digo, la que sí sirve para gobernar es la gran coalición. Va a haber que negociar mucho. En la campaña sigue la tormenta, como no podía ser otro modo, provocada por Monedero. Monedero, ya saben que dijo que quería llegar al gobierno para ordenarle lo que tienen que hacer los jueces y los guardias civiles. Ayer Monedero corrigió, pero no corrigió en Valladolid.
Rafael Hernando ha insultado a un juez diciendo que es socialista. Fernández Díaz ha dicho que cuidado con la Guardia Civil. Cifuentes ha dicho que qué curioso que los jueces están entrando en la sede del Partido Popular o poniéndoles fianzas. Y lo que yo digo es que un gobierno de Unidos Podemos va a garantizar la independencia de los jueces.
Vaya manera de garantizar la independencia judicial mandándole a los jueces lo que tienen que hacer. Claro, los jueces y los guardias civiles están que trinan. Raimundo Prado es el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
Es una irresponsabilidad total, es una irresponsabilidad. Basta leer la historia para comprobar que determinados líderes que han intentado conseguir votos de esta manera han provocado una fractura muy importante dentro de la sociedad y con todo lo que ello conlleva.
Pablo Iglesias no hace campaña este fin de semana, está preparando sus intervenciones en televisión. La campaña de Pablo Iglesias sobre todo es en televisión. Íñigo Errejón ayer siguió reivindicando a Zapatero para dividir al PSOE. Rajoy estuvo ayer en Canarias. Su argumento fue que no se pueden dispersar las fuerzas moderadas. O sea, no votar a Ciudadanos, votad al Partido Popular porque no se pueden dispersar las fuerzas. Ese fue el argumento.
Que es muy importante concentrar el voto. Que el voto moderado tiene que estar junto, porque cuando el voto moderado se divide, se acaban aprovechando los malos.
Desde Sevilla respondía Rivera asegurando que no le gusta el discurso de buenos y malos.
No dejemos solo que los extremos vayan a las urnas. No dejemos que los que quieren dividirnos entre buenos y malos, entre rojos y azules, o morados y rojos, o rojos y azules y morados, nos lleven otra vez al bloqueo.
Ayer Sánchez estuvo en Barcelona y luego estuvo en Valencia con la manifestación del Día del Orgullo Gay. En Barcelona, Pedro Sánchez defendió esa cosa que es un poco imprecisa del PSOE con Cataluña, porque no quieren el derecho a decidir, pero luego hablan de federalismo, de derechos históricos de Cataluña no reconocidos todavía.
Decir sí al Partido Socialista el próximo 26 de junio significará decir sí a las singularidades de Cataluña, al pacto político, a la reforma constitucional, a un nuevo sistema de financiación autonómica, a una España federal, a una España que se une reconociendo la diversidad de todos los pueblos de España.
Pero si España ya es federal, si es que las autonomías ya son federalismo, esto es lo que le mata al PSOE, una ambigüedad que no precisa cuál es su posición. Y ayer hubo bronca, o sea, están hundidos en las encuestas. Y ayer Iceta, que apoya a Colau, salió a criticar a Susana Díaz porque Susana Díaz ha dicho que los votos de los andaluces no están para darle privilegios a los independentistas. Claro, como el PSC apoya a Colau, pues nada, salió Iceta y le zurró a Susana Díaz.
Nosotros no queremos privilegios, queremos justicia. ¡Ay de aquel que se vea obligado a enfrentar pueblos para hacer valer sus ideas! ¡Pobres ideas! ¡Pobre liderazgo!
Así están las cosas en el PSOE. Claro, es que al final se explica el hundimiento en las encuestas. Son y 12, las 8, una hora menos en Canarias, han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Nuria Moreno y Nicolás Rubio. Felipe VI cumple 2 años de reinado.
En la Plaza de Colón en Madrid habrá un izado solemne de la bandera. Tras las elecciones, el rey volverá a proponer un candidato para formar gobierno.
Bélgica evita un atentado inminente.
Acusados de terrorismo, 3 de los 12 detenidos en el macrooperación contra el yihadismo, Bélgica mantiene el nivel 3 de alerta.
Elecciones municipales en Italia.
Segunda vuelta para renovar las alcaldías en las principales ciudades. Unos comicios que se ven como un examen al primer ministro Matteo Renzi.
Irak reconquista Faluya.
Las fuerzas del gobierno de Bagdad llegan al centro de la ciudad iraquí que estaba en manos del Daesh. El ejército se prepara ya para la ofensiva de Mosul.
Kichi investigado por injurias y calumnias.
El alcalde de Cádiz tendrá que declarar el 18 de julio. Acusó a su antecesora, la popular Teófila Martínez, de dar agua contaminada a sabiendas a 13.000 vecinos de la ciudad.
Estabilizado el incendio de Carcassonne.
El fuego ha quemado casi 4.000 hectáreas. Desde el jueves, 7 brigadas forestales han continuado toda la noche trabajando en las tareas de extinción.
Ban Ki-moon con los refugiados.
El secretario general de la ONU visita la isla de Lesbos, donde siguen atrapadas 3.000 personas y se reúne con Tsipras. La crisis de los refugiados centrará la próxima Asamblea General de la ONU.
España prepara ya el partido contra Croacia.
Una selección española entregada a Iniesta se juega el primer puesto del grupo el martes a las 9 frente a los croatas. El empate vale a los de Del Bosque después de 2 partidos y 2 victorias. Alegría en Pamplona. Osasuna consigue volver a primera 2 años después al ganar 0-1 al Girona, que ha perdido 3 promociones en 4 años. En la Copa América, Chile y Argentina alcanzan las semifinales tras golear 7-0 y 4-1 a México y Venezuela. Messi es ya el máximo goleador de la historia del albiceleste.
Pausita.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Bueno, a mí lo que me trae la selección es grandes recuerdos. Uno, entre triste y alegre, el 2010 cuando ganamos el Mundial, las 2 Eurocopas, y como no hay 2 sin 3, a la tercera también irá la vencida.
¡Viva España! ¡Viva España!
En COPE, Pepe Domingo Castaño vive la Eurocopa contigo.
Ahora en El Corte Inglés tienes un televisor LED LG de 49 pulgadas Super UHD 4K Smart TV, perfecto para ver el fútbol con más detalle, por 699 euros.
Te ahorras 400.
Y con financiación hasta en 12 meses. Consulta condiciones.
Increíbles ofertas de televisores en El Corte Inglés. A por ellos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Adriana Lastra, que es secretaria de Política Municipal del Partido Socialista. Adriana Lastra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en Asturias tienen ustedes algo que enseñarle al resto del Partido Socialista en toda España, porque según las encuestas es uno de los pocos sitios, circunscripciones, donde no hay sorpaso. ¿Cuál es, digo en las encuestas, cuál es su secreto en Asturias?
Bueno, yo creo que el sorpaso no nos lo van a dar en muchos sitios, en el caso de que nos lo dieran en alguno, ¿no?
Sí.
Yo creo que nosotros en Asturias lo que tenemos es al partido muy, muy movilizado, pero porque en Asturias ya sabíamos lo que era Podemos antes incluso de los últimos 6 meses. Nosotros des cuenta de que nosotros ya sufrimos la alianza de Podemos con la derecha en ayuntamientos como el de Llanes, como el de Cabrales, o como el de la mayor ciudad de Asturias, de Gijón, donde gobierna la derecha, porque Podemos así quiso. Y hace un año Podemos estaba ofreciéndole a Foro Asturias, que es el partido de Cascos, de Álvarez Cascos, y a Ciudadanos un acuerdo de gobierno para impedir que quien ganó las elecciones, que fuimos nosotros, el Partido Socialista, pues tuviera la presidencia del gobierno. Es decir, nosotros ya sabíamos lo que era Podemos lo que hemos hecho o lo que hemos visto en Asturias en los últimos 6 meses es la constatación a nivel nacional de lo que aquí llevamos sufriendo los socialistas, pues 1 año y medio, 2 años, y por lo tanto, claro, el partido, mi partido, los militantes del PSOE, sí, pues están muy, muy, muy enfadados con esta supuesta izquierda que realmente lo que viene es apoyar a la derecha, ¿no?
Vamos a ver, la ve usted muy crítica con Podemos. ¿Eso significa que usted no considera conveniente que después del 26J haya un acuerdo de Podemos con el PSOE, del PSOE con Podemos? ¿Hay que descartar ese pacto?
Mire, nosotros, como está claro que se acabaron las mayorías absolutas,
sí,
hay que ir a negociaciones, hay que ir a acuerdos. Pero desde luego nosotros no vamos a acordar nunca en base a la separación de algunos territorios de España o del control de la radio televisión pública, de los jueces, de los policías, de los fiscales. Es decir, nosotros con quien no vamos a acordar es con quien, en vez de transformar la sociedad, lo que quiera sea controlarla, que es lo que, me temo, pretende Podemos.
O sea, que no al pacto con Podemos.
Bueno, yo pactar... No, es que fíjese, al final todo dependerá del resultado electoral. Desde luego, el pacto no va a ser con un partido político. El pacto tiene que ser con ideas, con proyectos políticos. Es decir, no se trata de con quién vas a pactar, sino para qué vas a pactar. Y nosotros lo que tenemos que hacer después del 26 de junio es sentarnos con las distintas fuerzas políticas y hablar de lo que nos une, no de lo que nos separa.
Ahora ya cuando le planteo otra vez la pregunta me flaquea en la negativa. Antes había sido más rotunda.
No, yo le digo lo mismo antes, sí, y lo mismito, sí, antes que ahora, ¿no? Lo que le digo es que desde luego lo que no vamos a hacer es ni negociar ni pactar aquellas cosas que vayan contra nuestros principios y contra nuestras convicciones. Pero es que lo llevamos haciendo 6 meses, ya lo hemos demostrado en esta primera parte del año. Si nosotros hubiéramos querido o nos hubiéramos vendido a los delirios independentistas, Pedro Sánchez hoy sería presidente del gobierno, y sin embargo no lo hicimos. Pues esto es lo que va a pasar después del 26 de junio. Nosotros lo que no vamos a traicionar es ni nuestros valores, ni nuestros principios, ni a nuestros votantes.
Ya, todas estas críticas que me está haciendo a Podemos, muy interesantes, sobre todo esa pretensión de controlar la sociedad, claro, dejan en mal lugar los acuerdos que sigue manteniendo el Partido Socialista. Usted es secretaria municipal del PSOE, uh-huh, en Barcelona, Valencia, Coruña, Madrid, Zaragoza. Ahí gobierna Podemos, uh-huh, porque ustedes le apoyan. Si no le apoyasen, se acababan esos ayuntamientos.
Sí, pero fíjese, es que entre Esperanza Aguirre y Manuela Carmena, nosotros lo teníamos claro y lo seguimos teniendo claro a día de hoy.
A pesar de todas las críticas que me ha hecho de Podemos.
Bueno, es que en el Ayuntamiento de Madrid creo que ha mejorado sustancialmente en el último año. Entre el gobierno de Esperanza Aguirre o lo que podría ser el gobierno de Esperanza Aguirre.
Bueno, eso tendría mucha conversación. Pero
bueno, yo digo
que a muchos votantes les puede parecer incoherente la severidad en algunos momentos a las críticas de Podemos y apoyar ayuntamientos de Podemos.
Mira, hay un pacto tácito entre la izquierda,
sí,
por el que allí donde Podemos y donde la derecha no tiene mayoría absoluta, aunque haya sido mayoría y tenga mayoría relativa, la izquierda siempre se va a apoyar para que no gobierne la derecha. Ese es un pacto tácito.
A pesar de que la derecha o el centro derecha haya conseguido ganar las elecciones.
Sí, bueno, pero es que nuestro sistema democrático lo que dice es que las minorías, sí, agrupadas también son mayorías. Es decir, un 52% agrupado siempre es más que un 48%.
Ya. ¿Y qué le parece, por ejemplo, eso que dice Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que el PSOE, si no gana las elecciones, se tiene que ir a la oposición, que es donde puede estar mejor, ni con el PP ni con el Podemos, a la oposición? Es lo que ha pedido Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por ejemplo, y lo que ha sugerido Jordi Sevilla también, ¿eh?
No, Jordi Sevilla... Yo las declaraciones de, sí, de Juan Carlos Rodríguez Ibarra no las vi, no las escuché.
Bueno, se las cuento yo, que soy un periodista muy serio, ¿eh?
Sí, no, seguro que es así, no, desde luego no lo dudo. Pero las de Jordi Sevilla sí, porque además Jordi Sevilla es una persona con la que tengo relación y vinculación, personal, ¿no? Y Jordi Sevilla lo que dijo fue que tendría que gobernar aquel que consiguiera más apoyos parlamentarios, sí, que es distinto a aquel que gane las elecciones. Nosotros teníamos más apoyos parlamentarios estos últimos 6 meses, teníamos más diputados que nadie.
Sí, pero no sumábamos.
Sin embargo, estamos en el gobierno. No, nos sumábamos 276 necesarios, pero éramos el partido, el candidato Pedro Sánchez, el que más apoyos tenía en el Congreso de los Diputados. A eso se refería Jordi Sevilla.
Bueno.
Y eso es, a mí me parece una buena reflexión. Ahora sí, lo que se pretende...
Yo, el problema es
que
señora Alastra, no me queda claro. Yo, la primera parte de la entrevista creía haber tenido ya un titular. Y ahora, ahora ya, ya me lo pone usted en duda, porque me dice, aquí hay un pacto absoluto, quiere decir, si la derecha no tiene mayoría absoluta, nosotros vamos a pactar con quien sea para que gobierne la izquierda. Eso me acaba de decir antes. Y en la primera parte de la entrevista me estaba diciendo, es que ya sabemos lo que son los de Podemos y nosotros no podemos ir con esta gente que están a favor de la independencia y muchas cosas más. No sé por dónde titular, porque me dice un rato una cosa y luego otra.
No, no, yo creo que he sido muy clara, pero tan clara como mi partido. Es más, yo nunca he dicho que nosotros vamos a pactar con quien sea. Nunca he dicho que vamos a pactar con quien sea para tener la presidencia del gobierno. Por lo tanto, escuche usted la entrevista otra vez.
Sí.
Pero yo eso no lo he dicho nunca. Yo he dicho que nosotros intentaremos acceder a la presidencia del gobierno, sí, si nos dan los votos para que haya un gobierno de cambio, que fue lo que hicimos los últimos 6 meses. Y que lo haremos en base a un programa electoral, a planteamientos programáticos de progreso, de futuro, de reformas, por supuesto, y lo que no vamos a hacer,
sí,
es pactar con aquellos que pretendan romper la caja única de la seguridad social, que al final es lo que pretenden los independentistas catalanes, por ejemplo, sí, con esos ya saben que no vamos a pactar, y no vamos a pactar en base a planteamientos que signifiquen el control de la sociedad. Eso es exactamente lo que yo le dije. Y eso se lo mantengo,
sí,
hoy, 18 de junio,
muy bien,
y se lo mantendré el 27 de junio.
¿Control de la sociedad es eso que ha dicho Monedero, de que hay guardias civiles y jueces preparados para recibir órdenes y ponerse a actuar?
Por supuesto,
ya,
por supuesto.
A usted eso no le parece bien, claro.
Pues claro que no me parece bien, pero ¿cómo me va a parecer bien? Si yo pertenezco al partido que cree en la libertad y la igualdad, la libertad sin igualdad acaba siendo neofascismo y la igualdad sin libertad acaba siendo pues dictadura.
Ya.
Y por lo tanto, yo lo que creo es en esas dos cosas. Y lo que creo es,
¿sí?,
en la independencia de jueces, fiscales y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo que tiene que ser, lo que tienen es que velar por el mantenimiento pues de nuestra legislación, por la protección de la ciudadanía y demás, pero desde luego controlar a la policía, jueces y fiscales, eso es propio de otros regímenes que nada tienen que ver con la democracia.
Ya. Una última cosa, vamos a ver, porque yo oigo a Susana Díaz y me parece que es clarísima cuando dice no vamos a pagar los andaluces, no sé lo que dice, si dice los caprichos o los gastos de los independentistas. Luego oigo a Miquel Iceta ayer y dice que primero critica a Susana Díaz y luego apoya a Colau, apoya los partidarios del derecho a decir. ¿Con qué me quedo? ¿Con Miquel Iceta o con Susana Díaz?
Yo no creo que Miquel Iceta haya criticado nunca a Susana Díaz.
Sí, sí,
igual que Susana Díaz, no, igual que Susana Díaz nunca ha criticado a Miquel Iceta. Susana Díaz a lo que se refiere es a algo que le dije yo antes, que es que cuando hablamos del independentismo catalán, cuando,
sí,
hablamos del derecho a decidir, que es realmente el derecho a dividir que está defendiendo Podemos, de lo que estamos hablando, entre otras cosas, es de la caja única de la seguridad social. Y a eso se refería Susana Díaz, es decir, si al final el caballo,
sí,
de Troya, que es Podemos, que es el único partido a nivel nacional que defiende precisamente a los independentistas catalanes, vascos, gallegos, baleares, valencianos y navarros, y dentro de poco asturianos, si es que los hubiera, ¿no? Lo que está haciendo es romper con la cohesión social y la cohesión o el equilibrio territorial que durante 37 años de democracia, 37 no más, desde el 77, ¿no? Casi 39 años, desde las primeras elecciones democráticas hemos conseguido en este país y nos hemos dotado entre todos. Y eso es lo que critica Susana Díaz. Yo también lo critico. Y luego Miquel Iceta, que por cierto es el secretario general de los socialistas catalanes,
que es otro partido,
que más ha estado en contra, sí, pero que más ha estado en contra del derecho a dividir.
No, pero ahora lo reclama. Es que Miquel Iceta ha dicho ya 3 cosas en los últimos 3 años.
No.
Primero
no,
que
no.
Sí, luego que no y luego que sí, otra vez.
No. Miquel Iceta nunca ha defendido el derecho a dividir. Miquel Iceta siempre habla de la reforma constitucional. Y Miquel Iceta lo que dice es que sí, que por supuesto los catalanes tienen que votar. Y tienen que votar como el resto de españoles en base a un acuerdo, que es la reforma constitucional que nosotros estamos defendiendo. Para que todos los españoles vivamos en Cataluña, en Asturias o en Andalucía, seamos iguales en derechos y que todos estemos a gusto en este espacio común que es España. Cuando Miquel Iceta habla de votar,
¿sí?,
se refiere precisamente a este acuerdo de reforma constitucional que nosotros estamos promoviendo.
Adriana, nuestra secretaria de Política Municipal del PSOE, gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte. Esperemos que
muchas
no
gracias.
Haya sorpaso y que el
no
PSOE sigue
ver,
liderando
a
la izquierda en España. Sería muy necesario.
Bueno, muy bien.
Suerte.
Muchas
buenos
gracias.
Días. Gracias.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Yo me quedo con una foto para terminar que aparece en la sección de tendencias de La Vanguardia. Es la foto de una valla publicitaria del Metro de Londres. Sobre un fondo de amarillo limón aparece una chica rubia de pelo largo que viste un pequeño bikini de color amarillo limón. La chica no posa con una postura sexy. Los brazos son escuálidos, las caderas casi han desaparecido y en la cara tiene ese gesto entre antipático y de asco que lucen a menudo las modelos. ¿Se han fijado ustedes en que ahora las modelos nunca sonríen? Dan grandes zancadas, miran a cámara con acritud y sin alegría se dan la vuelta. En el cuerpo de la modelo del Metro no hay alegría. Entre los hombros tiene un letrero que dice: ¿tienes tu cuerpo de playa ya preparado? El anuncio vendía vitaminas para adelgazar. 70.000 personas han firmado una propuesta para que se prohíba. El nuevo alcalde de Londres ha recogido la petición. Pero se ha montado una buena polémica porque hay quien dice que la publicidad es jugar con las emociones, jugar con los sueños. Peligrosísimo juego. Cuando centenares de miles de adolescentes del mundo con un cuerpo en transformación dejan de comer y se acercan a un abismo destructivo. Querida mía, esas chicas y esas mujeres sin curva de los anuncios, esas modelos flacas y antipáticas, son mucho más feas que tú. Las flacas no existen, las flacas son de mentira, tú eres de verdad. Tú no tienes un cuerpo, tú eres un cuerpo que son tus comidas con los amigos, las paellas, los cocidos, el helado estupendo del brazo de quien te quiere bien. Tú no tienes un cuerpo, eres un cuerpo y tu cuerpo es la alegría de las celebraciones familiares, la caña con los amigos, el pastel del compañero de trabajo que ha cumplido años, el vaso de vino que ayuda a ver las cosas de otra manera. Querida mía, querida como eres. Que este es nuestro drama. No querernos como somos. Los orgullosos occidentales del siglo XXI, gente de ciencia y de progreso, gente que ya no le debe nadie a nada, a nadie nada, andamos como las modelos antipáticas. Y tenemos un secreto que no nos atrevemos a confesar. El secreto sale cuando nos miramos en el espejo. Andamos por el mundo con la herida de querernos mal, con esos cientos de miles de reproches que nos hacemos a nosotros mismos. Y nos castigamos por ello, y castigamos por ello a nuestro cuerpo. Necesitados como estamos, infinitamente necesitados, de ternura con esa pobre carne que somos. Así terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Que tengan un estupendo domingo. Gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead. Needle in the bed, gotta get you out of my head. Needle in the bed, gonna wind up dead.